the wild version.
¡Mi rey! ¡Araitami, coño!
¿Cómo estamos?
Muy bien, tío. Hostia, qué locura, ¿no? De historieta. A ver si podéis subir un poquito la tela porque entra el sol y da de pleno. ¿Vale? ¿Alguien del equipo? A ver si podéis, porque baja un poco y ahora mismo está petando. ¿Quieres? Hostia, hay mucha cosa aquí, ¿eh?
Bienvenido al laboratorio improvisado de Reacción Explota.
A ver, no sé si se ve, mira.
O sea, no, no, mira, es verdad que no se ve.
Vale, pues que sepáis que hay una pantalla.
Hay una pantalla.
Que es de acrílico.
De metacrilato, sí.
De acrílico.
Básicamente porque, bueno, hay que proteger las cámaras.
Y a mí no.
No, a ver, tú y yo nos apartaremos cuando sea necesario.
Vale.
Pero, porque nos podemos correr, pero la cámara no.
A ver, Aitami, para la gente que no vio el anterior podcast, que lo recomiendo a todo el mundo porque fue un podcastazo, la verdad es que fue brutal.
Gracias.
Reacción Explota. Viniste, hiciste una historia muy bonita también, contar un poco el mundo de la química, la historia de la química, por qué es tan importante la química, de una forma muy amena, muy divertida. Y dijimos siempre, ¿no? Hostia, un día, ¿por qué no hacemos unos experimentos high level? ¿Te acuerdas? Sé que lo decíamos.
A ver, es que yo llegué a tu plató y claro, yo vi esa salida y dije, ostras, si hago aquí cualquiera de los experimentos, el 70%, nos envenenamos, porque...
Que también te digo que a veces la vida ya hasta luego,
no,
Mari Carmen,
tú
¿no?
Y yo, vale, pero ¿y Nacho qué?
Nacho, ¿qué le por qué?
Nacho tiene una vida que...
Perdona, Nacho, es broma. No, Nacho, tengo unas ganas de que la IA avance más para
no.
Pegarle la patada a Nacho ya.
Nachete.
Decir, Nacho is over. No, mi Nacheta es broma, ¿eh? Pues eso, y siempre nos queda un poco la idea de, joder, ¿por qué no hacemos un día un show en exteriores?
Sí. Algo que explote, tío.
Con cositas un poquito de high level. Pues aquí estamos, amigos.
Efectivamente.
Bueno, yo no sé nada y tú lo sabes.
Mm-hmm. No te he dicho nada porque...
Es que hay mucha cosa también.
Hay cosita, vamos viendo. También hay que haberte un problema.
A ver.
Los experimentos que vamos a ver hoy... Están llevados por un equipo profesional.
Sí. A ver, hay un disclaimer. ¿Lo habéis puesto ya? Pues ponedlo si no lo habéis puesto.
Porque somos Reacción Explota. O sea, yo soy una parte de Reacción Explota. Aquí está prácticamente todo el equipo
todo el
que nos
equipazo.
Va a echar un cable. Somos profesionales. Hay algunos experimentos que se pueden llegar a hacer con material casero. Desde aquí,
no
lo recomendamos.
No.
Simplemente limítense a disfrutar de la magia.
Sí, esto es como el mundo de Beckman y todo eso, ¿no?
Exactamente.
Que lo vimos en TV3 en Cataluña, el mundo de Beckman.
Lo vimos cuando estuvimos en Tallinn.
Yo no lo coincidí con él. No, porque yo ya cuando vine ya se había ido.
Pero
yo lo veía. Sí, esto es un show para disfrutar.
Efectivamente.
Ahí está, mira, aviso de seguridad.
Qué guapo.
Vamos a leerlo todo, la demostración. No, qué coñazo. Lo tenéis aquí, lo podéis pausar si no, para leerlo. Es muy importante que lo leáis.
Efectivamente.
Esto no lo hagáis en vuestra casa, esto no es para enseñar a hacer nada. Esto es para... Que la química es algo muy bonito.
También peligroso,
muy peligroso.
Es muy bonita.
Pero al final es cómo funciona el mundo, ¿no?
Sí, no todo es
cuando quieras, yo voy a dejar esto.
Sí, mejor.
Por aquí.
Que hay que reducir las bebidas cuando se manipulan productos químicos.
A ver, ¿dónde lo puedo dejar? Muy bien, Amparo. Perfecto. A ver.
Has dicho que no tenía gafas, así que toma.
¡Ay, qué bien! Pero yo pensaba unas de empollón, ¿eh? Pero bueno, estas dan el pelo.
No, hombre, estas son las de protegerte. Las de empollón no te protegen la vista.
Espera, que voy a limpiarlas un poco, que no
sí,
veo.
Sí, no te preocupes. Y después por aquí también tenemos alguna escafanda protectora, porque tú vas a hacer un explosivo hoy. Bueno, vas a hacer un petardazo. Vamos a llamarlo petardazo hoy.
Sí, es para San Juan, ¿no? Para la verbena.
Efectivamente. ¿Eh? Bueno,
la
tenemos cositas
de San Juan. A ver, me estoy limpiando nada, ¿eh? Porque estaban un poco sucias y ahí ahora, vale.
Lo que antes de nada, mira.
Ok.
Quiero darte esto como regalo, tío, porque de verdad que haber participado en The Wild Project ha venido increíble para Reacción Explota.
Me alegro mucho, ¿eh?
De verdad que te lo agradezco porque ha habido un antes y después. Sobre todo cuando ves los institutos, tú sabes que uno de los clics que más se viralizó del podcast fue cuando te expliqué la madre de Satán, que era un explosivo que se hacía ante estos terroristas. Y siempre que voy a un instituto me preguntan los chavales, ¿cómo se hace la madre de Satán?
Pues hoy lo vamos a explicar, amigos.
No.
Desde Wild Project os pedimos, por favor, que hagáis explosivos. No, que es broma, no hagáis nada de esto.
No, solo juguetitos con gaseosa.
Exacto, exacto.
Entonces, como también hablamos de bombas atómicas...
¿Me traes una bomba atómica? Tío, te lo juro que te pago lo que quieras. ¿Vamos a hacer una bomba atómica?
No, pero te doy uranio.
Epa.
Estuve hace poco en una mina de uranio de Cataluña.
Epa.
Y conseguimos un poquito de uranio a las afueras de la mina, así que no tuvimos...
¿Esto es uranio?
Es un trocito de roca que tiene uranio, de forma...
¿Ah?
Es una cantidad segura y tal, pero es un cachito de uranio catalán.
Hostia, pues bueno, voy a aprovechar este uranio para hablar con la gente de Irán. La vendo... La podéis conseguir de forma bastante... bueno, os apañaré un precio, ¿de acuerdo? Un saludo, ¿no? Para hacer negocios.
Este uranio lo sacó Franco para hacer la bomba atómica.
Lo dejo aquí. ¿Qué di? ¿Cómo? ¿Que España tiene bomba atómica?
No, España intentó hacer durante el franquismo una bomba atómica y se llamaba el proyecto Islero. Islero es el toro que mató a... Ahí. ¿Cómo se llamaba? Un famoso torero. ¿No?
¿Paquirri?
No, mucho más antiguo.
Hostia,
¿eh? Manolete,
guau. Pues, eso es de la época de mis padres y más, ¿eh?
Antiquísimo. Entonces, hicieron el proyecto Islero, vale, y se dedicaron a extraer uranio de diferentes partes de Cataluña. Ajá. Y ese es un uranio, uño, de allí.
O sea, en Cataluña es donde hay uranio en España.
Hay varios sitios. O sea,
ahora entiendo cosas, ¿eh? Empiezo a entender.
Había ahí cachito de uranio, tío. La cueva fue increíble porque alumbramos con la linterna en las cuevas, uh-huh, y todo brillaba en la oscuridad.
O sea, esto, cuando estemos a oscuras, si yo lo ilumino, brillará.
O una linterna ultravioleta.
Ah,
sí.
Ultravioleta. Muy bien.
Por si un día, de repente, Irán, Trump o quien sea, Rusia, se vuelve loco y empiezan a lanzar pepinos nucleares,
qué bueno.
Esto es un contador Geiger especializado para detectar bombas atómicas.
¿Eso es un Geiger? ¿Esto es lo que hace ese ruido tan guapo?
Efectivamente. Esto lo vas a tener por si un día. Te tienes que esconder en tu búnker, bueno, y saber si tienes algo de contaminación
radioactiva. Pues va, líderes del mundo, ya estáis tardando, que tengo ganas de probar esto, ¿vale? O sea... Dadle caña, que está muy aburrida la cosa. Va, Trump, coño, que ha estrenado el nuevo avión. El Air Force One se ha retirado. Pues que aproveche para lanzar desde ese avión
alguna bombita, ¿no?
Qué buena idea.
Pero bueno, lo tienes ahí, manténlo apretado y ya se encenderá.
Vale.
Ahí.
¿Y eso, por ejemplo, ya detectaría algo?
Mira, lo que pasa es que es un cachito uranio, que no.
¿Y esto?
Eso es la alarma de que ha superado los niveles normales.
¿Qué coño me has dado? Lo dejo aquí,
no,
mi brother.
No, que seguro.
O sea, tío, que...
Es como el vídeo de uranio que te di, es totalmente
seguro. Sí,
es verdad,
y brillaba.
Pero aquí lo tienes.
Oye, eso. Está muy bien esto, me gusta mucho, la verdad es que muy chulo.
Esto
pues muchas gracias,
está,
tío.
Esto está diseñado para resistir ataques nucleares.
Yo no.
Tú no.
Esa es la putada.
La cosa es que tú puedes sobrevivir con ello.
Vale, ¿y cómo se...? Bueno.
Bueno, yo te la pago, no te preocupes. Sí. Se mantiene aquí apretadito.
Ah, vale.
Ah, bueno, así, tú, para que no haga el clic, ¿tá?
Va, venga, perfecto.
Porque eso te pone nervioso a la gente. El uranio mejor no lo lleves encima, si alguien de producción se lo puede llevar o alguien de reacción explota.
Sí, no estaría bien meterlo, digamos, cerca de los huevitos, ¿no?
Efectivamente.
Para entendernos, ¿no?
Vale. Pues mira, antes, vamos a empezar con un experimento que a mí me encanta.
Ok.
Que, ¿tú cuál crees que es el metal que más brilla de la tabla periódica? En cuanto a absorber y reflejar luz.
Que brille mucho,
sí.
El platino.
Parecido. Tiene el mismo, un nombre
la plata.
Similar. La plata. Aquí lo tengo. 100 gramos. No, esto no te lo regalo, ¿eh?
Tío, no me eso 100 es un
regalo, gramos.
Gracias, hombre.
De plata.
Vale.
Y la plata, el origen de la plata, tú que eres catalán, ¿cómo se dice plata en catalán?
Plata.
Bueno, aparte tiene otro nombre que también se usa mucho.
Argent.
Ar es la raíz indoeuropea de brillar.
Ah.
Entonces se convirtió en argentum y en muchos sitios silver, en inglés, por ejemplo.
Sí.
Pero en España lo llamamos, bueno, y en España y en toda Latinoamérica lo llamamos plata. Y viene porque la plata...
¿Qué pesa?
Hombre, son 100 gramitos de plata, hombre.
Sí, sí.
Pesa y cuesta, ¿eh? Eso son casi...
No, claro, es que está muy cara la plata, ¿eh?
Ha bajado un poquito, pero sí.
Compra plata.
Bueno, yo no recomiendo, yo no doy consejos así para comprar metales, pero la raíz indoeuropea viene a brillar, pero en España y en Latinoamérica le llamamos plata porque este metal era muy abundante en la península ibérica, hasta que vinieron los romanos y los fenicios y esquilmaron toda la plata de la península.
¿Para hacer armas, quizás?
No, para hacer instrumentos,
joyas,
etc. Vale. Y la cosa es que ellos ponían la plata en forma de platos.
Ah,
y de ahí viene el nombre,
ahí viene.
Plata.
Fíjate.
Por eso solo los hispanohablantes llamamos a la plata, plata.
Vale, claro.
Pero hay países que todavía lo llaman como, por ejemplo, Argentina.
Uh-huh.
De ahí viene el nombre de Argentina, del país de la plata.
Oh, claro, es verdad, el mar de plata.
Efectivamente, también viene de ahí la palabra argumento.
¿Argumento?
Argumento tiene la misma raíz que argentum.
Fíjate.
Vale, ponte estos guantes, por favor, porque
empezamos bien,
lo que vamos a hacer es una cosa que solucionó la plata...
A ver.
Que durante siglos fue un gran problema. Tú ya estás arreglado, ¿verdad?
Sí.
Se te ve, estás increíble,
¿has
tío?
Visto, ¿no? Que me he puesto
ojalá tener ese flow. Pero de momento...
No, pero creo que me lo vas a quitar el flow, ¿eh?
Bueno,
ya estoy cagado yo. Repito que yo no sé nada, amigos.
Pero mira, hasta durante siglos para hacer un espejo, como el que has usado hoy para arreglarte, era una movida enorme. ¿Por qué? Porque se tenía que pillar normalmente una plancha de bronce y estar puliéndola durante horas.
Uh-huh.
Entonces, la forma que tenía la gente de obtener un espejo era simplemente si tenías mucho dinero, hasta que llegó lo que vamos a hacer hoy. Un experimento que se conoce como el espejo de plata. Eso fue el antes y después. Convirtió el espejo en un objeto de lujo, en una cosa bastante, bastante común.
Vale.
Entonces, vamos a hacer una cosa con plata y dirás, ¿por qué no estamos poniendo guantes si vamos a hacer plata?
Claro.
Podemos usar un compuesto de plata que mancha mucho si lo tocas.
¿Ah?
Te hace un tatuaje semitemporal, bueno, semitemporal, temporal de 2 o 3 días, tío. Que lo chulo es que se te pone súper negra la mano cuando lo tocas.
Que sí, chulísimo, vamos.
A mí me encanta, o sea, yo...
Pero no es tóxico.
¿Sabes qué?
¿Cómo? ¿Se puede tirar más para arriba, eh?
No, 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 está bien. Entonces, mira, lo que tenemos
¿me aquí... ¿Me quito es... este reloj?
Quítate lo mejor, sí. Yo, ¿es caro el reloj?
Sí, mucho.
Pues entonces quítatelo.
Vale más que 100 gramos
pues
de plata.
Pues quítatelo, quítatelo, quítatelo.
A ver, me lo voy a poner aquí a buchaca.
Entonces, mira, lo que tengo aquí son sales de plata. Vale. Nitrato de plata,
nitrato
se llama.
Nitrato de plata, ok.
El nitrato de plata es sensible a la luz del sol. Por eso lo hemos envuelto en papel de aluminio.
Vale.
O sea, ahora lo que vamos a hacer es añadir 150 mililitros de agua. Mm. O sea, simplemente vamos a echarlo aquí. ¿Qué tenemos?
Y por cámara se ve bien, ¿eh, chicos?
Sí. A ver, perfecto. También quiero que la gente entienda una cosa. Hacer experimentos en directo es horrible. Y yo que estoy acostumbrado al mundo de YouTube...
Es lo mejor que hay. Va a salir bien seguro, crack.
Sí, a ver, pero siempre puede haber que hay algún experimento que no salga.
Ya, bueno, si no sale, pues nada, despedido bueno, y... Sí.
Bueno.
Y me quedo con la plata.
No, por favor, no, no, no. Pero mira, ahora hemos disuelto el espejo de plata, okay. O sea, estamos disolviendo las sales de plata.
Okay.
Y ahora lo que quiero es que lo viertas con cuidado dentro de este super balón que tenemos aquí.
Vale.
O sea, a ver, primero vamos a asegurarnos un momentito, está totalmente suelta, efectivamente, está totalmente suelta.
Vale,
todo.
Pero esto está como con un tapón.
Sí, bueno.
Ah, vale, es que... Ah, vale, digo, coño. Vale, lo tiro tal cual.
Viértelo
aquí,
todo,
lo
tal
vierto
cual.
Tal cual, ¿eh?
Sí.
A ver, venga.
Muy bien, y ahora voy a coger algo que huele súper, súper mal.
Qué bien.
Que por eso es lo bueno también de hacer esta ley del libro, porque esto es amoníaco concentrado.
Vale, huele fatal, ¿no?
El amoníaco, mira, ayer uno de mis compañeros, sin querer, no habíamos marcado esto y lo olió.
Hostia, le pegó, tenía ganas de salir, ¿eh?
Le pegó una olida, vale. Y esto si lo huele, no te vas a olerlo, porque a lo mejor no puedes hablar durante un buen rato.
Eso ya. Es lo que se hace cuando alguien está inconsciente.
Cuando
¿no?
alguien, son sales de amonicales, pero sí. La cosa es que es un puñetazo en la cara. Solo vamos a echar, ¡buah! Ya ha olido. Vamos a echar un poquito de amoníaco aquí. Fíjate que va a ser una cosa muy rara. Se va a formar un compuesto.
Vale.
Ahí, perfecto. Voy a echar un poquito más. Lo que queremos hacer es una sustancia química conocida como reactivo de Tollens. Entonces, por favor, si puedes, compañero, sacarme
sí,
ya.
Está con una ilusión el compañero con el olor.
Porque va a oler mucho,
uf,
vale.
Ahora me ha llegado a mí, joder.
Sí, a ver, por eso estamos haciendo el uso al aire libre.
Me gusta
ya
mucho.
Tenemos el reactivo, bueno, la preparación del reactivo de Tollens. Falta un poquito de sosa cáustica. La sosa cáustica
Eso es muy peligroso, ¿no? ¿O no?
Esto es nivel 2 en un laboratorio.
Vale.
Esto es el ABC.
O sea, que te puedes bañar en sosa cáustica.
Sí, bueno.
Recomendado.
No. Es jabonoso el tacto que tiene. Uh-huh. Lo voy a echar yo así. Echamos un poquito de sosa cáustica para garantizar un medio básico. Removemos bien.
Ok.
Vale, de momento esto es, vale. Si hemos ya llegado con suerte, se llama reactivo de Tollens. ¿Y por qué lo he preparado aquí? Porque dices tú, esto lo podías haber preparado en el laboratorio.
Sí, ¿no?
Porque durante el viaje se hubiera formado un explosivo.
¿Cómo? A ver, un momento. ¿Es un explosivo?
No, pero si lo dejas durante mucho tiempo, la plata tiene una característica y es que los enlaces que hace la plata con otros elementos son enlaces muy débiles. Por eso se ha usado en fotografía. Porque cuando tú iluminas, solía dejar residuo de plata en la placa fotográfica. Entonces, suele formar enlaces muy débiles y en química cuando un enlace es débil quiere decir que se rompe fácilmente.
Claro,
por
es
lo tanto,
volátil.
Eso puede ser una explosión. Entonces lo hemos preparado en este momentito.
Pero ahora no.
Ahora no.
Okay.
O sea, esto estaría unas horas después. Pero de momento no.
Vale.
Voy a un poquito más de amoníaco.
Venga.
Para asegurarme de que las condiciones son las...
Sí, que huela bien.
Adecuadas, exacto. Perfecto. Que esté bien todo y bien disuelto.
Ajá.
Y ahora hay que echar glucosa.
Vale.
La glucosa es del año de Franco, por lo menos. Porque la tenemos en el laboratorio, vamos... Y nada, vamos a echar aquí unos 50 mililitros.
Sí. ¿Que la glucosa qué me puedes decir este elemento?
No es un elemento, es azúcar.
Ah, o sea, la glucosa, la que tenemos en el cuerpo.
Sí, efectivamente.
En los músculos y todo.
Es
o sea,
una de las sustancias que más energía pueden llegar a almacenar.
Ok.
Entonces, a ver, normalmente el azúcar no es glucosa, sino que es una unión de diferentes sacáridos. Se suele llamar sacarosa y tal.
Sí.
Pero aquí lo queremos puramente como glucosa. Entonces simplemente vamos a disolver. Tú, como puedes ver, yo tengo práctica con las dos manos.
Sí, eres como un coctelero casi, ¿eh?
Vamos, yo es que era jugador de World of Warcraft de pequeño. Entonces, como te puedes imaginar, aquí...
Tienes la
tengo la técnica.
La técnica, ¿no?
Entonces, Jordi.
A ver.
Para iniciar esta reacción, a ver si sale bien.
Vale.
Quiero que agarres este matraz por aquí.
Ok.
Muy bien. Y yo voy a echar esto y lo que vas a hacer es mirar a cámara cuando lo eches y empezarás a agitarlo. Comenzará una reacción química muy bonita.
Tú me dices cuando empiezo a agitar, ¿eh?
Sí.
Tú me dices.
Echamos la plata... Muy bien.
Vale.
Taponamos aquí. Okay. Y ahora, fíjate que ya está empezando a cambiar de color.
Sí.
Empieza a agitarlo ya.
¿Así? ¿Así?
Más fuerte. Mira, te pongo el ejemplo yo para que tú comiences ahora.
Ah, bueno. A lo cóctel.
Sí.
Ok.
A ver si de un momento a otro...
Venga.
Ya ves cómo está viendo un cambio de color. Ahora sí. Se está empezando a oscurecer.
Vale.
Y entonces... Pero
es otra cosa, depende de cómo, ¿eh? Sacado de contexto, amigos.
A ver si sale bien, porque, madre mía, ahora parece que está juguetona.
Vale. O sea, le metes así un poco de...
Ostras, a ver, normalmente ya tendría... Deja un momentito. Ya tendría que haber cambiado de color.
Vale. Bueno, está, a ver, hay como un remolino ahí. Está un poco más oscuro que antes.
Sí, no, pero sí. Tendría que haberse oscurecido mucho más.
Vale.
A ver, un momentito.
A ver.
Porque, a ver, ya lo digo, las cosas del directo, tío. Pero sí, ahora lo que se está formando es Ajá. un precipitado de plata.
Okay.
Entonces, con la agitación, en cuanto empiece a cambiar un poquito más de color, a ver si, si se inicia la reacción...
O sea,
sí, mira, eso.
Ahora empieza.
Ahora empieza, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, a medida que vamos agitando, todo empieza a formarse plata metálica. Y esta plata metálica... Ahí está, muy bien, ya está.
Ahora aquí. Sí.
Este cabrón ha tardado un poquito más de lo normal.
Bueno, oye, está en directo, está nerviosa.
Sí.
Es el impacto de la gente y todo.
O sea, a ver, se está empezando a formar compuestos de plata aquí. Okay. Y la cosa es que mientras vayamos agitando, esta plata se irá depositando sobre la cara interna del balón. ¿Y cómo qué te he dicho al principio de empezar? Que la plata es el metal que mejor refleja la luz. Entonces ahora, poquito a poco, esa plata...
Sí, sí, está cambiando a saco.
Bueno, no, poquito a poco, todavía falta un momentito.
Vale, pero ahora está color pipi.
Sí, color pipi. Vamos a dar un momentito aquí a que se oscurezca un poquito más. Incluso voy a echar...
Esto ya está haciendo la reacción. Esto ya está trabajando, ¿eh? Aunque no esté ahora...
Sí. Lo que pasa es que normalmente...
Va más rápido.
Digo, cuando lo probamos, va un poquito más rápido. Entonces voy a echar lo poquito de plata que había aquí. Pero sí, ahora está yendo muy bien. Lo que pasa es que, a ver... Ahí. Perfecto. Entonces, mira. Ahora, ya está. Ahora
le doy.
Empieza a agitar lo que toque el líquido todas las paredes. Y fíjate, por favor, porque esto es lo precioso, Jordi.
Vale.
Fíjate cómo se va. Cada vez se va a ver más reflectante el vidrio.
Ajá.
¿Por qué? Porque se está cubriendo de plata metálica.
Las paredes.
Entonces, lo que está haciendo es un espejo. En el siglo XIX, así se empezaron a hacer los espejos. Y hoy en día ya la técnica ha cambiado un poquito, pero es la técnica principal.
Ah, ¿de hacer un espejo?
Durante cientos de años fue la técnica principal para hacer espejo.
Hostia.
Esto democratizó el espejo.
Ajá.
Para que te hable de mira. Entonces, incluso, vuélcalo un poquito para que toque todas las paredes. Así,
¿no?
Ah, sí, efectivamente.
Venga, ¿quién quiere un poquito de plata? ¡P'alante!
Un poquito ahí, vamos. Muy bien.
Así está, coctelero ha vuelto.
Sí, lo que te digo, lo que está tardando...
Como me equivoque de cóctel y le metes un sorbo a esto, me quedo, vamos, petrificado.
Entonces, mientras tanto...
Porque esto tragármelo sería malo o qué para...
Hombre, a ver, tiene amoníaco concentrado.
No sería bueno, ¿no?
Lo único bueno de ahí es la glucosa y tampoco te la recomiendo, ¿no? Si estás a dieta.
Exacto, qué bueno eres,
así
tío.
Así que
gracias.
Yo no lo recomiendo.
Qué bueno.
Pero a ver, déjame un momentito que para... Sí, mira, a ver. Todavía está costando la adherirse.
Uh-huh.
Ya te digo... Las cosas del directo, porque esto lo probamos ayer.
Vale, porque eso lo que tendrá que pasar ahora entonces es que haya como una capa que será dura.
Sí, no, será una capa fina de plata.
Pero que estará adherida.
Sí, exactamente, se empezará a adherir. De hecho, seguramente ya se está empezando a adherir a las paredes. Entonces simplemente hay que mantenerlo así.
Uh-huh.
Y ya te digo, llegará un momento, fíjate, ya que se nos ve bastante reflejado.
Sí, no, o sea, el reflejo de aquí... Hostia, mira, parecemos los empollones de clase.
Pero tiene que esperar un momentito. Entonces, a ver si...
Bueno, podemos... uno que se ha hecho amigo de...
Ah, bueno, a ver.
Se ve de puta madre, ¿eh?
Sí, pero ya te digo, falta que se empiece a depositar. No sé por qué ha tardado tanto en este, sinceramente. Pero bueno, lo dejamos así. Que vaya haciendo efecto. Si quieres, lo vamos a dejar aquí en reposo.
Vale, que vaya trabajando, ¿no? Claro. Esto va trabajando, ¿no?
Esto irá trabajando. A ver, no se quedará el balón completo, pero se quedará el fondo.
Vale,
y ya cuando acabe el experimento...
Ver, claro,
porque
venga,
si no, vamos a estar aquí media hora.
Venga.
Y no nos va a dar tiempo
de... Bueno, si esto ya va trabajando, ya hace más que yo, Juan.
Bueno, pobre Juanillo, tío, pobre Juanillo. Vale, vamos a llevarnos ya las cositas de aquí.
Venga, perfecto.
Y vamos a empezar con la primera explosión de hoy.
¡Hostia!
Este experimento...
Vale.
Yo lo llamo la botella voladora, llamo la botella voladora. Y es un experimento que hacemos para inaugurar los institutos. Lo que te voy a explicar es una cosa que yo te expliqué seguramente en el podcast.
Sí.
Pero bueno, como haces 40.000 podcasts, pues no te acordarás. Es lógico, que se llama el Triángulo del Fuego. ¿Qué es el Triángulo del Fuego? Es un modelo que explica para qué se produce un fuego, cómo se produce un fuego y cómo atajarlo. Hay tres cosas que un fuego necesita para existir. Combustible, algo que queme, comburente, el oxígeno que ayuda en la reacción química y el calor. Tú combinas esas tres cosas y se forma un fuego. Lo chulo del Triángulo del Fuego es que quitando cualquier parte, el fuego desaparece. Por eso los bomberos lo usan. Los bomberos, ¿qué hacen cuando hay un incendio? Echan agua. El agua quita el calor. Luego lo veremos. ¿Qué hacen también? Hacen un camino sin árboles que se llama cortafuegos, que están quitando ahí el combustible. Si un día a alguien de aquí se le quema una sartén con aceite, nunca, nunca, nunca hay que poner echarle agua. Pero si tú le pones la tapa, te quitas el oxígeno y el fuego se apaga.
Sí, a mí eso no me pasará, pero...
Mira, mira, mira. Ahora espérate. Mira, mira cómo se está oscureciendo ahora.
Sí, está. Ahora está con un gris oscuro. No sé sí, si se ve bien por cámara, pero desde aquí se ve como un gris...
Ya se está empezando a
depositar. Un gris oscuro, sí.
Los iones de plata.
Vale.
Lo que voy a comprobar es... La glucosa está toda disuelta, sí. Y ahora sí, mira, mira, mira. Aquí ya se está empezando a formar...
Claro, porque antes, en las eras antiguas, claro, para verse cómo uno era... O te lo contaba otra gente,
o te
mirabas, claro, en un reflejo del agua,
por
agua, ejemplo.
Y si era eso, solo la gente millonaria podía tener el derecho a verse, tío.
Claro. Se miraban en bronce pulido,
claro,
¿no?
Que
eso no lo tenía un campesino.
Podía llegar a tenerlo, pero pulirlo a ese nivel para que digas tú, me refleja como para verme bien, era complicado. También es verdad que, según la época, ¿quién iba a necesitar mirarse?
Ya. Yeah.
¿Qué campesino a lo mejor iba a necesitar mirarse?
Pero el ser humano siempre ha tenido un sentido de la identidad. No saber cómo eres físicamente, yo creo que es algo que no sabemos entender porque no lo hemos vivido, pero tiene que ser curioso, no saber exactamente cómo eres, ¿verdad?
Efectivamente. Pues esto llegó a mediados del siglo XIX.
Y cambió todo.
Lo cambió todo. O sea, todo el mundo que tenga un espejo en casa, todo el mundo que hoy se haya levantado y se haya acicalado, lo tiene gracias a esta reacción química. Que a ver, hoy está yendo un poquito más...
Vale.
Más fea de lo que suele ir, pero lo vamos a dar aquí. Ya
venga,
te digo,
a ver si hay suerte y se engancha
cabo.
Ahí.
Triángulo del fuego.
Vale.
Tres cosas para que exista fuego.
Sí.
Hoy vamos a hablar mucho de fuego.
Uy,
tengo
genial.
Además una receta alquimista. Grande.
¿Qué me dices? ¿Vamos a hacer alquimia?
Vamos a hacer alquimia.
Ah, por fin, la droga llegó, amigos, ya era hora.
La droga, la piedra filosofal.
Ah, claro, ahí sí, eso es, amigos.
Mira, del triángulo del fuego,
a ver,
oxígeno,
sí.
Calor y combustible.
Vale.
Dentro de esta botella, ¿qué hay ahora mismo?
Oxígeno.
Oxígeno. Un 21% de lo que hay aquí, del aire que hay aquí, es oxígeno. Ha habido momentos de la historia de este planeta donde la concentración de oxígeno era más alta. Eso, por ejemplo, en el carbonífero. ¿Te suena al menos el término carbonífero?
Sí, sí, sí.
Era un periodo histórico lleno de plantas. De hecho, la gran mayoría del carbón...
dióxido de carbono, ¿no?
¿Eh?
Mucho dióxido de carbono, ¿no?
No, todo lo contrario. Las plantas absorbían
dióxido
de carbono.
Y no había.
Entonces había muy poquito y había, sobre todo, muchísimo oxígeno. Un 30% aproximadamente de oxígeno, que era una animalada. ¿Qué permitió en ese periodo histórico? Que existieran bichos gigantes. ¿Te puedes encontrar un gusano enorme?
¡Qué guapo!
Terrorífico. A lo mejor de tu altura, ¿eh? A lo mejor aquí lo estoy cagando, pues no soy antropólogo.
Me encantaría.
Pero permitió que existiera
un tipo de fauna que hoy
megafauna,
día es imposible.
Sí. La mayoría del carbón de aquella época viene del carbonífero. ¿Por qué? Porque durante millones de años, Jordi, la madera no se pudo desintegrar. O sea... Como hoy vemos el plástico, que es una cosa que no se deshace, la madera estuvo millones de años en la tierra.
Acumulándose,
tío. O sea, imagínate un bosque que los árboles cuando se caían se quedaban ahí porque no existía ningún ser vivo en el planeta Tierra capaz de devorar el lignino, la madera.
Ajá.
Entonces, como no existía nada que devorara madera, la madera se fue acumulando allí y de ahí vienen los depósitos de carbón del carbonífero.
De ahí vienen, árboles acumulados.
Y por
de
eso
miles,
también el problema del cambio climático, porque hemos quemado durante la revolución industrial tanto carbón equivalente a millones de años de madera acumulándose. Entonces, llegó un momento en que se apareció ese hongo y ya después el carbonífero acabó, bajó de nuevo la concentración de oxígeno hasta la actual.
Hasta la actual.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Oxígeno.
Dale.
Vamos a añadir ahora el combustible. Aquí te puedes quitar el guante si quieres, porque quiero que hagas una prueba, uno solo.
Vale.
Combustible vamos
a alcohol. ¿Qué quema no? ¿La 10, la que yo soy mejor o la
que
da igual?
La que menos proficiencia tengas.
Gracias, qué ilusión.
Yo cuando voy a los institutos y hago este experimento le digo al chaval, ¿eres gamer? Pues venga, la mano del ratón, entonces no, fuera. Porque luego me cargo alguna carrera del League of Legends.
Sí, señor. Claro. Bueno, eso ha sido un favor, realmente.
Oh, hombre, totalmente. Mira, como ya cada vez empieza a ser
más... Sí, eso
más...
está ya más compacto.
Ya te digo, normalmente se hace en el acto, pero esto es un experimento muy puñetero.
Vale.
Esto podría fallar
punto...
y hay cosas a veces que fallan.
Vale, esto no va a fallar, me parece
esto,
a mí, ¿eh?
Yo creo que no.
Me parece a mí.
Entonces, mira, tengo aquí alcohol de farmacia, un combustible.
Vale.
Entonces voy a echar un poquito de combustible. Combustible, insisto, es lo que quema. En el 99% de los casos, la gente que nos está escuchando, para ellos un combustible va a ser una sustancia derivada del carbono. Gasolina, madera, cualquier cosa que sea un derivado del carbono.
¿Y el alcohol por qué quema tanto? ¿Por qué es...?
Buenísima pregunta, cabrón. ¿Ves cómo no te lo quería decir? Porque tú eres un crack, tío. Tú es que tienes una chispa, de verdad. Por eso este poco...
Una chispa, nunca mejor dicho hoy.
Bueno, chispa controlada hoy.
No lo sé.
¿Por qué el alcohol quema tanto? Porque es un combustible volátil. los combustibles no queman en forma sólida ni en líquida. Y ahora tú miras, pero si yo he visto en mi hoguera madera quemándose, claro, o yo en un coche sé que hay gasolina líquida.
100%.
No, lo que estás viendo cuando se quema la madera son los compuestos orgánicos de la madera evaporándose y reaccionando con el oxígeno. Lo mismo pasa con la gasolina y lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol es un compuesto volátil, se llama. ¿Tú has usado esa palabra antes? Volátil.
Volátil.
¿Qué quiere decir volátil? Mira, pon la mano así. No, la del guante, claro.
Esta.
Si yo te pongo el alcohol aquí, uh-huh, dile a la gente lo que sientes.
Pues como líquido y frío un poco.
Frío, uh-huh, me encanta. Porque está frío. Esto no ha estado en la nevera en ningún momento del día.
Ya. Yeah.
¿Por qué lo notas
frío? Es fresco. No lo sé.
Porque el alcohol, al ser volátil, lo que está haciendo el alcohol es para evaporarse, ajá, porque se evapora muy fácilmente, y está absorbiendo el calor de tu mano,
vale,
para cambiar de estado a forma de vapor.
Ajá.
Y cuando algo te roba calor, ¿cómo lo notas tú?
Que te enfría.
Efectivamente. Entonces lo que está haciendo el alcohol para evaporarse es absorbiendo tu calor. Entonces tú lo notas, vale, frío, y por eso sabemos que el alcohol quema también.
Ajá.
Entonces ahora simplemente... Yo quiero que se evapore un poquito así con el calor de mi mano.
Ya lo quito esto.
Sí, ya sabes.
No, bueno, por eso antes hacían un fallo las familias muy típicas. Mi madre siempre lo hacía. Cuando te quemabas en verano,
¿sí?,
que tenías la piel caliente, te ponía el alcohol por encima.
Ostras.
Que eso era un clásico. Eso yo creo que más gente lo hemos vivido, ¿no? El tema de no, que estás quemado, estás rojo, y te pone alcohol para desinfectar y porque refresca. Y claro, eso no es una buena combinación, amigos.
No, pero...
Aloe vera, sí. Esto no.
Te iba a decir que mi padre cogía, iba a un jardín que teníamos y cortaba aloe vera.
Pero es que en Canarias tenéis un montón ahí de aloe vera, tío.
Pero era asqueroso, tío. Tenía toda la espalda pegajosa.
Ya.
Pero bueno, mira, ahora se ha evaporado una buena parte del alcohol. Vale. El resto, para que no le dé un infarto a la gente de la producción, lo echaré aquí sin vale, problema. Vale. Y ahora aquí dentro, ¿qué hay?
Pues, hombre, quedará un poquito, entiendo, de alcohol y oxígeno.
Sí, alcohol en forma de vapor, uh-huh, y oxígeno. Ya tenemos la combinación perfecta. Ahora, del triángulo de fuego, combustible, oxígeno, ¿qué queda?
Calor.
Calor. El calor no lo va a dar este mechero en sí, encendiéndose. No lo va a dar esa llama que se ve ahí. Lo va a dar la chispita. Porque realmente no es calor. En el podcast cuando estuve contigo te expliqué que, que había explosivos que no explotaban al quemarse, como el TNT, sino que necesitabas darle
la
un
colisión.
Golpe muy fuerte. Efectivamente, eso se llama energía de activación. Es la energía necesaria para que la reacción química comience. Entonces yo simplemente, pues tengo esto así, y esto simplemente tiene un taponcito aquí, uh-huh, y la chispa eléctrica va a iniciar la reacción química. Entonces, vale, lo voy a hacer yo mejor,
okay,
porque esto se lo presté a Santaolalla.
Sí.
Santaolalla, te mando un saludo desde
aquí. Javi grande.
Y el cabrón le dije, mira, hazlo con una botella de este tamaño. Sí. El tío lo hizo con una botella
de litro.
Y se quemó. Y me enseñó la mano toda quemada. Dije, Javi, tío, te dije eso. Entonces lo voy a hacer yo,
okay,
que yo tengo una tolerancia, como puedes comprender, bastante grande a las quemaduras.
Sí, no será la primera ni la última, ¿no?
No será ni la primera ni la última. Yo he llegado a tener temporadas ni siquiera con pelos en las manos.
Uf, de las pues quemaduras. No tienes mucha cicatriz. Bueno, ahí tienes un...
Una marca de nacimiento.
Ah, es una marca de nacimiento, pensaba que era una quemazón o algo.
Sí, pero...
O sea, que tienes experiencia, vamos,
efectivamente,
en quemadas, vale.
Entonces vamos a inaugurar el programa espacial
de
The Wild Project. Voy a apuntar allá, gente, para que se me vea perfecto la cámara. Bueno, pues sí, va a quedar en la piscina, no hay problema, ¿no?
Sí, se va a la piscina para adelante.
Venga, 5, 4, 3, 2, 1.
¡Hostia! ¿Pero qué es esto? ¡Una shotgun! ¿Pero y esto que estamos en Dumo? ¿Que te has quemado?
Mira, los pelos. Esto es una forma genial de depilarse.
No me jodas, tío.
Huele a pollo quemado.
Oye, yo pensaba que... ¿Sabes lo que pensaba yo? Que habría fuego dentro, que habría como una llama. No pensaba que sería como una escopeta.
Lo que has visto se llama deflagración. Se ha formado una llama y aquí no se ha visto, pero la llama era de color azul.
Hostia, a ver si luego cuando tengamos el de esto lo podemos poner...
El problema es eso, que como hay mucha luz hoy, es un problemilla.
Bueno.
Pero se ha visto una llama azul. Eres tú y toda la gente que nos ha visto, pero sobre todo tú porque lo has vivido en persona, uno afortunado. Durante siglos la gente que veía una llama de color azul era porque estaba a punto de morir.
¿Y eso?
La llama de color azul es la llama de la combustión perfecta. Quiere decir que... normalmente cuando un encendedor se quema, sabemos, a ver, va a ser complicado encenderlo aquí con este viento, pero ves que es una llama amarilla.
Sí, claro,
la típica. Es una llama incompleta. Es amarilla porque se forma carboncillo y ese carboncillo con el calor se vuelve incandescente, emite luz.
Vale.
Eso es que significa que estás perdiendo dinero. Si lo que te interesa es aprovechar al máximo el gas, estás perdiendo la mitad del gas en forma de carboncillo que se está poniendo a iluminar. Para iluminar va genial, para mover un coche perder la mitad de la gasolina no es tan gracioso.
Y para calentar tampoco, ¿no?
Entonces, de esto se dio cuenta un científico, que a lo mejor luego podemos hablar de él, uh-huh. que se llama Robert Bunsen. ¿Te suena Bunsen,
sí,
el mechero Bunsen?
Sí, sí, el mechero.
Este es una de las, Robert Bunsen es una de las personas que más ha cambiado la historia de la ciencia y del mundo. Este tío inventó el mechero Bunsen, dando una llama de color azul. Mira, dígame, ¿me puedes acercar el soplete? No, el amarillo.
El grande, ese
claro.
señor.
¿Qué hizo Bunsen? Se dio cuenta de que si tú mezclabas, el tío fue un crack, ajá. viajó a Islandia durante una erupción volcánica y se dio cuenta de cómo funcionaban los géiseres. Tú sabes que el géiser es que absorbe agua de la lluvia o del nivel freático, se calienta y sube. Esa explicación la dio Robert Bunsen. Fue el primero en inventar un antídoto para el arsénico.
¿Ah, sí?
De hecho, porque se envenenó a sí mismo.
Joder, y el tío pensó rápido ahí.
El tío seguramente pensó
le
rápido.
Entró la inteligencia al momento.
Inventó el mechero Bunsen. ¿Qué se dio cuenta? En un viaje de Alemania se dio cuenta de que la mayoría de la industria metalúrgica estaba perdiendo combustible porque quemaba mal. Él ideó una forma de añadirle oxígeno extra, y aquí se ve su milagro, sí. un mechero que tiene agujeritos aquí.
Azul.
Es azul. ¿Y esto qué quiere decir? No está desprendiendo absolutamente nada de carboncillo. Está aprovechando al 100% el combustible. Esto antes solo lo veían los mineros cuando estaban en la mina a punto de morir. Se formaba la llama de combustión azul.
Y explotaba todo.
Y explotaba todo. Durante siglos, las únicas personas que veían una llama de color azul era gente que estaba a punto de morir. Wow. Y hoy en día la tenemos en los calentadores industriales
sí, y
en
la cocinita de gas, ¿no? Que la, suele ser azul a veces.
Pero la energía eléctrica viene de una combustión de llama de color azul. Oh. El avión, que me suena que... Creo que tú lo has dicho, tu chica es de otro lado. Es de México. Os habéis visto gracias a la llama de combustión azul que está dentro de los aviones. Si no, todavía tendrías que ir para
ver. No me gustaría ver mucho una llama en un avión, ¿eh? También te lo digo.
Bueno.
Si estoy volando en el Triángulo de las Bermudas y veo llamas, digo...
¡Mira! Oye, ¡mira qué guapo!
Hostia, pues sí. ¡Qué bestia!
Ahora se irá depositando.
No sé si se podrá ver bien por cámara, pero se ve el reflejo alucinante.
Mira, sí, se ve increíble en cámara.
Ah, claro, al ser esférico se vería la gente un poco deformada, pero bueno, depende de quién en la Edad Media ya está bien que se viera así.
Bueno, esto no ya sería nada, en el siglo XIX, pero sí. Uh-huh. Ya no podemos llevar esto, equipo. Muchas gracias. Antes de nada, me gustaría presentar aquí
sí, por favor,
al
equipo.
Doctor Josep Durán.
¿Qué tal?
El doctor Josep Durán es mi maestro.
Ole.
Es el Reacciona de Reacciona y Explota.
Es el auténtico crack en la sombra.
Sin, este, sin esta persona, yo no hubiera podido hacer lo que he conseguido hacer en divulgación.
Es pues un aplauso, ¿no?
Entonces... Quería,
grande.
Quería reconocérselo.
Grande.
Llévense el alcohol también, por favor. Bien. Muchas gracias. Y mira,
si le haces venir con aplausos para que se lleve cosas, ¿eh?
Bueno,
no
bueno.
El truco, ¿eh?
Pero tío, no se lo digas así, por favor.
Vaya, vaya.
Que había quedado de puta madre.
Habías
cabrón.
Quedado bien, pero ya se ha notado el truco, ¿eh? El truco
Triángulo del Fuego. Venga. Tres partes.
Oye, he flipado porque, claro, en cámara no sé cómo se habrá visto, pero en persona ha sido un petardazo heavy, ¿eh?
Tío, es el
petardo. Y yo no pensaba que habría un petardazo, ¿eh?
Si nos da tiempo, es el petardo más débil que vas a ver hoy.
¡Dios mío!
Eso te lo aseguro.
Right.
Esto de momento vamos a dejar que haga su magia aquí, porque vamos a hablar del combustible. De las tres partes del Triángulo del Fuego, el combustible es muy importante. Cómo está el combustible influencia en cómo irá la reacción. Eso se llama en química relación superficie-volumen. Pero te lo explico fácil. Si tú te quieres preparar un café y le pones azúcar, ¿qué se disolverá más rápido? ¿Un cubo de azúcar o azúcar en polvo?
A ver, ahora no sé si hay trampa en la pregunta, pero parece que...
No hay
que...
trampa.
Vale, pues el polvo...
¿Por qué? Porque todo el azúcar, del azúcar en polvo, toca el café. En cambio, en el cubo de azúcar, solo la parte de fuera está en contacto con el café. Esto pasa en todas las reacciones químicas. Por eso los químicos nos gusta moler los productos químicos antes de hacer la reacción. Porque la velocidad de la reacción irá más rápido cuanto más finamente esté dividido el
tipo. ¿Y luego más potente cuanto más rápido?
Eso es lo que vamos a ver justo ahora.
Uf.
Esto de aquí, ¿no es salsa de Durum?
Parece, te voy a decir que si tienes un kebab ahora mismo tengo hambre, ¿eh?
¿Durum o kebab tú?
Durum.
Durum, ¿no? A ver si Durum. Hay algún terrorista que le guste enguardarse con el kebab abierto,
Durum,
tío.
Durum.
Bueno, pues mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Espérate, Pep, ¿qué pasa? Sí, vamos a retirarlo un momentito, por favor, ponlo ahí abajo, por seguridad. Mira, voy a poner. Esto es un combustible. Son esporas de una planta que se llama licopodio. Estas esporas son súper, súper chiquititas.
O sea, hay una espora que se usa como combustible.
Bueno, esto sí, es un combustible. Mira, es tan pequeñita esta espora
¿sí?
y tiene unas propiedades que son hidrófobas. Quiere decir que no le gusta el agua.
Ah, se quedan arriba, ¿eh?
Sí. Ahora quiero, con la mano que no tienes el guante,
¿vale?
mete los dedos ahí, a ver si te mojas o no. Para que veas.
Bueno, iba a decir una cosa, pero mejor me callo, que no es el momento. Ya llegará la noche.
Mira cómo.
¡Hostia! ¡Y esta locura!
Es tan finito y es hidrófobo que no se te moja en absoluto.
¿Y esto lo...? ¡Hostia, qué cosa más chunga! Tengo secos los dedos.
Sí. Esto es un helecho. Se llama licopodio clavatum.
Oye, esto la sensación es muy extraña.
¿Eh? Es raro, ¿verdad, tío? O sea, es como...
¿Por qué no estoy mojado?
Notas la humedad del agua.
Sí.
O sea, notas el frío del agua, pero está completamente seco el dedo.
¡Qué locura, tío!
Cógete un poquito así.
Sí.
Bueno, pues estos son esporas ultra, ultra chiquititas. Entonces, esto es un combustible, he dicho. Vale. Si yo pongo este combustible aquí, estas esporas que ahora mismo hay en la mesa,
sí.
¿Cuáles están en contacto con el oxígeno? ¿Están todas? ¿El oxígeno del aire?
Las que están debajo de las primeras, ¿no?
Entonces, en el caso del cubo de azúcar y el azúcar en polvo, ¿qué será? ¿El cubo o el azúcar en polvo?
El más rápido, el azúcar en polvo.
No, aquí. O sea, ¿esto sé qué será?
Ah, eso sería como el cubo.
Exacto. Pero, amigo Jordi, si yo hago así... ¿Qué esporas están en contacto ahora?
Todas.
Pues mira la diferencia entre que no que... Mira, cuando intenta quemarlo así, es un combustible. Yo estoy quemando un combustible ahora, se está quemando, se está poniendo negro.
Sí, pero no hace nada.
Pero...
Muy poco.
No hace nada. Me falta el soplete, el de color inchi, ¿no? El de color inchi. El otro, ese.
Ojo, empieza el show, ¿eh?
Me voy a poner...
Lejos de mí.
Aquí. ¿Es problema para la cámara?
A ver, no, yo creo que se va a ver. Con esa cámara...
Hay un problema aquí, Jordi. Hay viento. Entonces voy a intentar hacerlo lo más seguro posible.
¿Dónde me pongo para que no se me quemen las cejas?
Apártate, por favor.
A ver, la cámara.
Bien. ¿Has visto que no ha quemado prácticamente nada?
No, cero, muy poco.
Mira ahora cómo quema.
¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, tío, Star Wars! ¡Qué locura, ¿no? Un aplauso.
Es la misma sustancia.
La ciencia, amigos.
Lo que ha cambiado es cómo está predispuesto la sustancia química.
Claro,
aquí,
esto está al 100% cuando lo has hecho ahí.
Claro,
aquí está
aquí,
el 30%.
Aquí cada espora se ha envuelto en millones y millones de moléculas de oxígeno. Eso son cientos de miles de esporas cubiertas de millones y millones de moléculas de oxígeno. Entonces se ha vuelto un combustible perfecto. La combustión perfecta. Uh-huh. Esto es un problema para la industria de cualquier material en grano. Azúcar en polvo. Cacao en polvo. Esto es mi favorito. Yo lo he hecho con colacao.
Ah, ¿quema también?
Sí. De hecho, yo esto lo hice con 15 años. No lo hagan en casa.
No lo hagan.
Pero yo lo hice sin seguir ninguna medida de seguridad.
¿Hiciste como experimento propio?
Efectivamente, sin avisar a mis padres incluso. Vale. Era mi modus operandi. Me lo puse en la boca y intenté escupirlo. Salía bien, pero no salía tan guay. Y dije, ostras, no sale bien la llama. Me voy a poner boca abajo. Voy a escupirlo. ¿Qué pasa?
La llama subió, claro.
La llama subió, me quemó las cejas y me quemó las pestañas, tío. Estuve un tiempo...
Súper buena idea, ¿eh? La verdad es que 10 de 10, ¿eh? La idea, no lo probéis en casa, pero bueno, si sois más personas, probadlo.
¿Lo repetimos una vez más?
Sí, venga, dale, que lo vean bien. A ver.
A ver, cámara. Bueno, también para la fotógrafa que me dio que te avisara. ¿Estás preparada?
Espera, que no se está viendo, ¿eh?
A ver. Yo
ahí
me quedo...
en la pantalla.
Claro, tienes... perdón, cámara, lo siento mucho.
Ahora,
usted
ahora,
me dice...
¡Wow! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola cómo se mantiene recto ahí!
Sí, y a ver, a lo mejor alguno puede decirme, pero ¿no te da miedo que esto suba y explote?
Claro, y se meta dentro.
Si está así, no hay nada de oxígeno dentro como para que explote.
O sea, tú ahora podrías quemar esto y no pasaría nada.
Efectivamente. Una vez en México, en una charla, se me soltó esto de aquí y en vez de hacerlo de forma controlada, se me vació el golpe.
¡Hostia! Claro, una locura.
Yo me quedé rayadísimo porque de repente tenía una bola de fuego gigante, pero todo el auditorio aplaudiendo. ¡Woo! Yo... Bueno,
si no se dan cuenta
de que casi muero, pues está muy bien.
Es una locura.
Efectivamente.
Qué bueno, tío.
¿Ya lo sacamos? ¿Crees que está purgado eso? Si no te importa, beber un momentito de agua.
Sí, por favor. Lo que tú quieras.
Muchas gracias por invitarme.
Hombre, y gracias a ti por venir, por este momento tan bonito de ciencia en prime time.
Efectivamente, tío.
En YouTube.
No, pero de verdad que eres una de las personas grandes de YouTube que apuesta muchísimo por la ciencia.
Hombre, es lo mejor que hay.
Así que es lo que hay que agradecértelo.
Es lo mejor que hay.
Esto
para
no está...
la ciencia, la divulgación, yo creo que es lo más bonito.
Amigo, esto no está funcionando, ¿eh?
Yep.
Conéctalo. ¿Y esto estaba purgado? Vamos a ver, tráeme un momentito de jabón aquí, por favor. Mira, esto lo que estás viendo aquí es un mecanismo, un sistema de hidrólisis. Vale. Hidrólisis viene del griego que significa hidro, agua, lisis, romper. ¿Qué estamos pillando? Agua... que realmente no es agua, porque si fuera agua, el agua pura no reacciona con la electricidad. El agua pura no conduce la electricidad. Lo conducen las sales. Esto ya estaría bien, ¿no?
Sí, está por claro.
Uy, vale, que esto tenías un nudo, entonces podía explotar. ¿Quieres que lo desconecte primero?
No, ya está.
Vale.
Bien, ¿algo puede explotar?
Todo va a explotar.
Sí.
Entonces,
siempre no, fantástico.
Claro, el agua es una molécula increíble. Ya hablamos de ella en el podcast. No debería ser líquida a temperatura ambiente. Y sin embargo, si tú pillas todos los elementos de la columna del agua, del oxígeno, todos, cuando se combinan con el hidrógeno, tienen un punto de ebullición por debajo de los 0 grados. Ajá. Son todos negativos. El agua tendría, según la física, estar a 60 grados bajo cero. Okay. Pero no, ¿por qué? Porque cada molécula de agua se une entre sí en una cadena y esta cadena es capaz de absorber perturbaciones como grandes cantidades de temperatura. Ajá. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos rompiendo el agua en sus dos componentes principales. Hidrógeno y oxígeno. ¿Me puedes traer una cápsula de porcelana, por favor? Gracias. Mira, aquí el doctor Durán nos ha preparado moleculillas de hidrógeno y oxígeno.
Para que lo veamos.
Así sería el hidrógeno, H2. Así sería el oxígeno. Y aquí sería la molécula del agua. Fíjate que la molécula del agua tiene forma de ángulo. Esta parte sería negativa. ¿Por qué? Porque el oxígeno le encanta absorber electrones. Entonces, en esta molécula, los electrones siempre van a estar en el lado del oxígeno. Entonces, esta parte es negativa y esta parte se queda más positiva, como un imán.
Vale.
Entonces, negativo, positivo. Por lo tanto, esta parte negativa se verá atraída por el positivo.
Y así se van uniendo.
Se unen y se forma una red. Y es lo que le da las propiedades al agua, tío. Estás vivo gracias a eso.
Sí, sí.
Si no, el agua aquí no estaría en forma líquida. Uh-huh. Sería un planeta de vapor.
Hostia.
Entonces, vale.
Interesa, ¿eh?
Tenemos ahora mismo una mezcla explosiva produciéndose aquí.
Y si dices que esto no es agua, ¿esto qué es?
Esto es una sal para que conduzca el agua.
Pero, o sea, es agua con sal.
Con una sal.
Con una sal.
Porque si pones sal normal se forma cloro. Y no es buena idea formar cloro. Aquí no pasa nada, pero no es buena idea formar cloro. Uh-huh. Es una sal que en las condiciones adecuadas no forma ningún tipo de compuesto. Simplemente produce hidrógeno y oxígeno. Si te fijas, puede ver claramente cuál produce hidrógeno y cuál produce oxígeno. Porque, fíjate la molécula del agua. Dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Entonces, uno está produciendo el doble que el otro.
Sí, el de la izquierda.
Este está produciendo hidrógeno y este está produciendo oxígeno.
Bueno, el de mi izquierda o de vuestra derecha.
Efectivamente. Entonces, esto está produciendo ahora una mezcla que se llama oxidronio. Es la mezcla perfecta para formar agua. O sea, tiene la cantidad exacta para formar una molécula de agua bien. Sí. Esto suena divertido, pero eso significa que puede explotar.
O sea, que el agua es peligrosa, entonces.
Bueno, cuando la rompes, sí.
Bueno, o sea, que el agua, que nos pensamos que es como lo más inocuo, no, el agua puede ser muy peligrosa.
El agua está formada por dos de los elementos más bestias del mundo. O sea, está el hidrógeno, que es altamente inflamable.
Y el oxígeno.
Que el desastre de Nuremberg, no, del Hindenburg, que fue lo que acabó con los globos, los zeppelines. Y oxígeno, que es una molécula que ayuda al fuego.
Bueno, hidrógeno, que es una de las más peligrosas.
Ah, me encantó el podcast de la fusión nuclear, tío.
Es un crack, Pablo, tío, fenómeno, ¿eh?
Y apoyando la ciencia española.
Sí, señor.
Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Una pompa.
¿Esto qué es? ¿Esto verde? Jabón.
Jabón, sí.
Jabón normal.
Estoy haciendo una pompa de jabón aquí que...
No sé, creo que no se ve por el... Pero bueno, se va a hacer más grande.
Vale, vamos a hacer así.
Mira.
Truquito del almendruco, perfecto. Hombre.
Qué bueno, ¿cómo te lo sabes, Sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿eh?
Bueno, que no me vea la policía, por favor. Entonces, mira, tenemos aquí una pompita de oxidronio. Vamos a apartar esto porque una vez tuvo un desagradable accidente.
Uy, se ha petado, ¿eh? ¿Por qué utilizas jabón?
¿Por qué? Porque forma pompas de jabón.
Vale.
Yo quiero formar una bolita de oxidronio aquí. Entonces, vamos a comprobarlo. ¿Cómo está esto de concentración? Acercamos un lechero.
¡Hostia!
¡Bien!
Oh, ha petado.
Ha petado. Vamos a hacer una más grande.
Uh-huh. Si no puedes meter más jabón, ¿eh?
¿Te atreverías a hacerlo en tu mano?
Sí, claro.
Venga, pues entonces vamos a hacerlo en tu mano mejor.
Venga.
Pon la mano así.
¡Ah, mi mano! ¡Ah, que yo pensaba que decías!
He dicho, te atrevería. Y
yo que pensaba que decís si me atrevería a darle yo. Venga,
vamos. Venga, pon la mano así.
¿A la buena o la mala?
La que tú quieras.
O sea, esto. Vale, ¿esto puede quemar?
No.
Pues venga.
Te voy a poner jabón aquí. Si alguien de producción puede traer ya papel para que luego llores
el
limpio. Sí,
sí, lo amigos, va a quedar más quemado que vamos.
O sea, voy a poner la pompita aquí. Vamos a hacer un buen pompón aquí, ¿no?
Dale, un pompón de esos guapos. Como con el chicle.
Esto
cuando...
funciona mejor cuanto más tiempo está funcionando porque el sistema entero se llena de esta sustancia. Una vez grabando un vídeo, no aparté el tubo a tiempo y me reventó el matraz.
Te lo reventó.
Me explotó el matraz entero, cabrón.
Ay, se te ha partido la cola, ¿eh?
Por favor, espérate. Dylan, échame un cable. Tú aporta el tubo cuando yo te diga para que podamos hacerlo rápido.
Ahí, porque es complicado que se mantenga un poquito, ¿no?
Un poquito, sí. Ya sabes, directo, estamos en persona. Claro.
A ver, no sé si...
Abre un poquito más la mano tú. Ahí. Vale. ¿Se ve? Bien. Entonces...
Uy, bueno, el jabón se va.
Así, perfectamente. Vale. ¿Aparta?
Ah, bueno.
¡No ha pasado
está
nada!
Está bien. ¿Qué es lo que has visto? Con un PDT de esos que son dissimulators.
¿Qué acabamos de hacer? Aquí tienes papel para que te seques. Acabamos de formar agua. Acabamos de romper el agua, tener una mezcla de hidrógeno y oxígeno en la forma adecuada y acabamos de volver a unirlos para crear agua. Acabas de crear agua en tu mano.
O sea, lo que ha explotado el agua.
Sí. No, bueno, la formación del agua. Uh-huh. Lo que has visto es que la formación del agua tiene una energía brutal.
Sí, sí. Apetado.
Esto se usa en la industria de los cohetes para lanzar cohetes.
Con agua.
Hay algunos cohetes que usan como comburente oxígeno líquido, la mayoría, y como combustible hidrógeno. Entonces lo que desprenden es vapor de agua.
Claro, agua. Bueno, sí, vapor de agua.
Esto es energía que se desprende, Jordi.
Ok.
Eso es energía, es una forma explosiva. Se podría hacer un motor de un coche en base a quemar agua, formar agua.
¿Y por qué no se ha hecho?
Porque no es tan fácil almacenar hidrógeno y tampoco es una explosión más controlada.
O sea, que a no ver, es por un tema de conspiración no. De las petroleras
piensa que,
y todo eso, ¿no?
Piensa que llevamos más de un siglo perfeccionando el motor de combustión interna y por lo tanto es más fácil quemar
súper
gasolina.
Súper eficiente, claro.
Claro, tío, es que llevamos más... O sea, hay leyes de la física y de la química que han nacido gracias al motor de combustión interna. Uh-huh. Entonces, salir de ahí y probar otra cosa es más complicado.
Claro.
Pero eso era energía química. Lo que ahí lo hemos visto en forma de explosión.
Sí.
Pero podemos convertir la energía eléctrica. Oh. Esto de aquí es un invento que probablemente no todos los coches, pero gran parte de los coches lo veamos en el futuro. Es una pila de hidrógeno.
Pila de hidrógeno. Esto aún no está en los coches.
Guagua, autobús para los peninsulares.
Ah,
que se me dice la guagua, los cabrones.
Señor, tío,
bueno, yo vi una guagua en Barcelona que estaban ya empezando a usar este sistema.
Oh.
¿Qué hace esto? Aquí hay platino y una membrana en medio. Entonces, lo que va a hacer es, tiene dos formas. Por un lado, si yo le doy energía, y esto puede, por ejemplo, la guagua iría al...
¿Son así de pequeñas las de...?
No, son grandes. La guagua iría a recargarlo, que se llaman hidrogeneras allí. Se recargaría con energía eléctrica, por ejemplo.
Es una pila de hidrógeno.
Sí.
Esto, ¿eh?
Y fíjate, lo voy a conectar aquí, a ver si me deja bien. Y fíjate ahora que se empiezan a formar... Ah, espérate, que no está... Ahora. Se empiezan a formar... Unas burbujitas aquí, ¿las ves?
Ahora sí. Sí. En los cuatro.
Un lado está produciendo hidrógeno y el otro está produciendo oxígeno. Entonces ahora, este hidrógeno y oxígeno irán al tanque del coche. Mira ya cómo se empieza a llenar el del hidrógeno.
Uh-huh.
Fíjate que lo está haciendo el doble de rápido, la pompa,
mira,
que la del
está
oxígeno.
Está llegando ya el oxígeno.
Entonces ahora mismo nosotros estamos aportando la energía. Esto es una pila, como una batería de cualquier cosa. Tú la estás recargando. Lo que en vez de almacenarla con forma de como una batería de litio, está almacenando en forma de hidrógeno y en forma de oxígeno. Entonces simplemente el agua se está rompiendo, se está almacenando en esos dos y estás almacenando energía en forma de gas. Pero la cosa es que
claro.
No tienes por qué almacenarla siempre. El hidrógeno lo puedes conseguir de muchas fuentes.
Claro, ¿esto para qué serviría tener agua, o sea, hidrógeno y oxígeno ahí parados en el coche?
Has visto antes que explotaba
cuando
lo uníamos. Pero podemos hacerlo que sea de forma no explosiva.
Uh-huh.
Ahora tenemos suficiente hidrógeno, suficiente oxígeno.
Sí.
Desconectamos la corriente y le vamos a hacer el paso contrario. Ahora vamos a hacer que el sistema, en vez de pillar el hidrógeno, o sea, dividir el agua en hidrógeno y oxígeno, pille el oxígeno y el hidrógeno que ha formado para convertirlo en energía. Energía que antes era explosiva, lo que explotó en tu mano, pero ahora lo vamos a hacer que sea energía eléctrica.
Coño.
Entonces, mirad, sujetamos aquí.
Sí. Hostia.
Y tienes el motor, electricidad a partir de hidrógeno y oxígeno.
Qué fuerte.
Y formándose agua. O sea, está volviendo a formarse agua.
Y un círculo perfecto que se va reutilizando a sí mismo, ¿no?
Esto puede que sea el motor de los coches del futuro, el motor de hidrógeno.
Qué fuerte.
Se está discutiendo, ¿eh? Hay gente que dice que no, hay gente que dice sí. Mi opinión, no los coches de todo tipo, pero a lo mejor los camiones, los tractores, las guaguas.
Los grandes coches.
Efectivamente, podrían llegar a funcionar de esto. Estamos haciendo electricidad a partir del agua, Jordi.
Qué bueno. O sea, esto es como un círculo, ¿no? O sea,
sí.
Se descomponen dos, luego lo vamos a poner...
Hemos convertido la explosión en electricidad.
¡Qué fuerte!
Esa es la maravilla de la química.
Uh-huh.
Esto lo usan en la Estación Espacial Internacional para producir oxígeno.
¿Ah, sí? O sea, como esto los falla, están jodidos, ¿no?
Bueno, tienen otro método de emergencia,
vale.
Pero sí. Entonces estarían produciendo oxígeno e hidrógeno.
Vale.
Ya está, compañeros. Muchísimas gracias.
Muy
pueden
bueno.
Llevarse esto. Muchísimas gracias, Pep Durán. Muchísimas gracias, Dylan.
Molto bien, ¿eh?
Vamos a pasar a la alquimia, que está también relacionada... Con el triángulo del fuego.
Venga.
Tablet de momento de los alquimistas. Los alquimistas.
Pero los genios. Yo soy muy pro alquimista, ¿eh? Son mis favoritos.
Bueno, esperemos que no.
Que no acabe igual.
Que no caigas en sus embustes, porque durante mucho tiempo los alquimistas se dedicaron a engañar a la gente.
Ay, eso está muy feo, ¿eh?
Entonces venía un alquimista y decía.
Sí que no.
Jordi, mira, he venido. Imagínate que soy un alquimista, ¿vale?
Sí.
Jordi, he venido de Asia Central.
Ah, vale, lo que son los camellos ahora, antes eran los alquimistas, ¿no? Ya entiendo, ya entiendo. Y traigo opio.
Tengo un polvito aquí.
Jordi! Y traigo opio.
Bueno, mira, vengo de Asia Central y te traigo... Estuve en Tierra de Dragones. Hostia. Y descubrí cómo los dragones escupen fuego por la boca. Claro, tú eres un aldeano de la Edad Media, claro, flipas en colares. Claro, digo, esto es tu Wikipedia de la época es la Biblia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, te digo, mira, he traído... Está en catalán, pero...
The drag.
Dents
de drag.
Dientes de dragón. O sea, que para escupir fuego por la boca, los alquimistas... ¿Te acuerdas también de los elementos de la alquimia? Tierra, agua, fuego y aire.
Sí.
Pues para escupir el elemento fuego, los alquimistas combinan el elemento tierra, sus dientes... Vamos a poner un poquito de dientes de dragón aquí encima.
O sea, esto lo hacían como para dejar alucinados a la gente.
Efectivamente. Entonces, ponemos un poquito de dientes de dragón aquí encima. Hacemos un agujerito aquí. Y ahora, el siguiente elemento. Si los dragones usan sus dientes, lo combinan con el elemento tierra, lo combinan con el elemento agua. ¿El elemento agua que pone aquí?
Saliva de Drax. Joder, saliva, claro.
Saliva de drag. Fíjate cómo es la saliva de dragón.
Saliva de drag.
Que es asquerosa, es densa. Por vale. favor, Jordi, con la mano del guante,
ajá.
echa un poquito de saliva de dragón.
Justo en medio. Porque
ese medio.
Esto no es agua ya, ¿eh?
No, pero bueno, es agua, es saliva de dragón, Jordi. Vale. Echa un poquito ahí, sin problema. Yo te digo, sin miedo. ¡Ay, perfecto!
Oh, qué bonito, bueno, parece un postre.
Perdona porque te lo voy a arruinar un poco. ¡Ah, ¿no? Oh, mira, perfecto!
Ep.
El elemento aire, y si esperas un momento, de repente hará...
¡Hola!
El elemento fuego.
¡Qué guapo!
Y así es como los dragones escupen fuego por la boca.
¡Hostia, qué guapo! ¿Y eso lo hacían con la boca también ellos para intentar...
No, pero así te engañaban. Lo que he usado es un triángulo del fuego. He puesto glicerina.
Ah, eso es glicerina.
Un combustible. Glicerina viene del griego glicos, porque es dulce.
Ah, ¿sí? Lo probaban, vamos.
Hombre, siempre, durante mucho tiempo. La forma de saber si algo era ácido o base...
O sea,
era...
en la química, los antiguos, los old school, tenían que probar...
Y
físicamente
si perdías la lengua, gajes del oficio,
el
que se quedaba ciego. Entonces hemos
¿Has
mezclado.
Probado cosas alguna vez, por curiosidad? Hombre, si has probado.
Tío, me estás diciendo que admita...
¿Por qué pregunto?
Digamos que un día me quedé sin café y tenía cafeína pura a mano.
¿Cafeína pura?
Cafeína pura.
Que no es lo del café doble expreso.
No, era cafeína pura. Entonces hice una...
A ver, cuenta.
Una rayita de cafeína.
¿Qué? Pero bueno.
Y a ver, cafeína, ¿vale? O sea, es lo mismo. Cuando la gente toma pastilla de cafeína, pues yo dije, por la barrera hematoencefálica.
Ah, que te la snifaste. Ah, pensaba que era una broma. La madre
¿Lo
que
has dicho
parió,
tú, lo has dicho tú, lo has dicho tú. Pero,
My
digamos,
God, baby.
No lo recomiendo. Pero
no,
verdad
no, tiene
que
buena pinta.
O sea, medimos la cantidad de un café y lo probamos.
¿Y esto cuánto? Ah, vale, el equivalente.
El equivalente a la cafeína.
¿Y qué sensación te dio?
Fue como tomarse un café muy bestia
¿Vale?
al toque. Entonces, bueno, fue guay, era café.
No des ideas que la gente está
Espero
ya
que mi maestro no me haya escuchado.
No.
Por favor,
nos
¿podéis disponeros de esta, de esto y también de aquí?
No se ha enterado, me parece.
Sí, echa un poquito, o sea, échalo primero así, con la espátula, y luego echa un poquito de agua. Sí, toma.
Bueno.
Vale, lo siento, Jordi, los gajes del directo.
No, dale, que ahora esto es para limpiar un poco,
por favor.
¿No?
Alquimia. Tú me dijiste... Sí, lo puedo decir, que sí. No querías que así seamos muchas cosas de explosivo porque YouTube se pone chungo.
No, claro, yo lo que dije es que no podemos enseñar a hacer explosivos.
Efectivamente, no vamos a enseñar a hacer explosivos.
De hecho,
pero...
hay un youtuber que está con problemas judiciales, no por YouTube, ¿eh?
Sí.
Porque de forma divulgativa, no sé qué, hizo algo similar y...
Alberto Rom, mi colega Alberto Rom, que le mando un saludo hasta aquí porque es un crack.
Tendría que venir un día de Wall Project también, ¿eh?
Sí, te lo recomiendo 100% porque ese
tío... Y el pobre, vi un vídeo donde explicaba un poco la situación hace unos meses y pensé que...
¿Por qué? Porque le aplicaron una ley antiterrorista. O sea, tú en España ahora mismo, que es comprensible porque hemos tenido la lacra del terrorismo en España, si tú puedes tener una botella de alcohol, por ejemplo,
¿sí?
de un litro, ya te pueden acusar de tener material explosivo y
alcohol
inflamable
puro,
en tu casa.
Digamos.
Alcohol puro o acetona.
Y eso fue porque él tenía material de este
él
tipo, varias
cosas. Él tenía cosillas, sí, no sé exactamente cómo fue, y le crujieron. Yo confío en que el juez en su momento tendrá un poquito
de comprensión
de que el tío es divulgador científico y de que no está enseñando a nadie... hacer bombas.
Claro, que es diferente que aquí dijéramos, bueno, el cable azul conectado a...
Sí, bueno.
Qué bueno, que no estaría mal, yo creo que podríamos hacerlo, ¿no?
Bueno, imagínate que pasa como la situación de las películas, ¿no? Que te ves que tienes que apagar una bomba. Hombre, al fin y al cabo es cultura.
Tienes 3 segundos.
Bueno, hay un juego de eso, de hecho.
Está. Sí, que es cooperativo,
keep
¿no?
Talking
keep talking and
bueno,
keep bombs o algo así.
Visto lo visto, vamos a hacerlo mejor aquí. Necesito eso, perfecto, Dylan, muchas gracias. Vale, no vamos a enseñar a hacer pólvora, pero vamos a enseñar a hacer una receta alquimista que fue la primera pólvora que existió.
¡Ep! Ojo, ¿eh? La primera. La, que
la se, primera. La,
y esa pólvora primeriza se usaba en
falta
explosivos.
Falta el bote de... Espérate, ¿lo cojo yo? Sí, claro. Exactamente, exactamente. ¿Perdona?
Esos son los, o sea, es la primera pólvora que se usó en explosivos medievales, digamos, o de la época. No, no.
Esta fue la primera que descubrió en chino. La pólvora se descubre aproximadamente en el siglo IX. ¿Por qué? Los chinos durante... Bueno, los chinos, la civilización china, durante mucho tiempo, ¿qué estaba buscando? Ser inmortal. Entonces se dieron cuenta de una cosa. Había una sal que se llama salpíter, o sea, viene de sal de la piedra. Esta sal surgía en torno a las piedras y al suelo. China era perfecta porque tenía las condiciones de humedad idóneas para que esta sal saliera del suelo. Los chinos se dieron cuenta de que esta sal hacía que las plantas fueran de color más verde. Si tú estás buscando la fórmula de la inmortalidad,
dices, es un buen candidato. Está rejuveneciendo la planta.
Además, en el interior de China, para cocinar, echaban esta sal al fuego, para cocinar, como la sal del mar. Y se dieron cuenta que cuando caía en el fuego brillaba más. Tío, tienes la esencia de la vida aquí dentro. Entonces, ellos pillaron esta sal de aquí. Dame un vaso de precipitados que esté...
O sea, esto es sal que usaban también para comer.
Pillo este. Sí.
O sea, lo usaban para cocinarse. No,
en algunos
casos... venenosa.
No es venenosa en absoluto. Uh-huh. Esto durante siglos fue el uranio del mundo, porque es el componente principal de la pólvora.
Incluso de la pólvora ya que llegó a Europa y todo.
Entonces, ellos ponían una cantidad que no vamos a decir aquí.
No se puede.
No se puede. Pero estaba investigando. Ostras, tienes la esencia de la vida. Pero tú para estar vivo además necesitas el calor.
Claro.
La llama interna, la chispa. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Había unas zonas allí donde estaban los volcanes erupcionando y por las noches cuando iban allí veían que las llamas en torno al volcán eran de color azul. Y eso les llamó mucho la atención. Era como una piedra que había en esas zonas volcánicas que era capaz de arder. Bueno. Se conocía esa sustancia y la llamaban el enemigo del cobre, sulvari. Llegó a Europa como azufre. Entonces, lo que tenemos aquí, ellos pensaron que era la esencia del fuego. Entonces, vamos a poner aquí una cantidad que no vamos a decir.
No se puede.
De azufre.
Siento mucho los que estáis ahora apuntando para hacer la próxima bomba. No se puede.
No, igualmente, esto sale en papers científicos, ¿eh? O sea, no estamos enseñando aquí nada.
Estamos haciendo reacciones.
Exacto. Y esto se usa de forma educativa. Exacto,
cuando, por ejemplo, aquí un rato hagamos la bomba atómica, no es para que la exploten, sino para esto enseñar cómo funciona, claro.
Y si alguien de aquí, de los que nos ve, es capaz de hacer una bomba atómica, la aplaudo.
Que me llame. Que yo tengo el uranio, chicos. Hacemos un pacto rápido, ¿eh?
Y aquí viene la gran diferencia. A China le gusta mucho usar la miel. Lo consideraban una sustancia curativa, una sustancia que era capaz de unir las cosas, era palmasante.
Própolis, ahí está, muy rica.
Entonces echamos un poquito de miel aquí.
¿Eso es miel normal?
Sí, miel de flores. Sí, bueno, a ver, va...
Va a su ritmo la miel, ¿eh? Sí. No tiene prisa, tranqui, miel. Cuando quieras, reina, que estamos en directo.
Dame el soplete, porfa.
¿Cómo?
Sí.
No, tampoco te enfades con ella, tío, no pasa
nada. No, pero dame el de colorinchis, que me gusta más. A ver, no, pero dame el grande, dale el grande ya. Sí, nada, simplemente, a ver.
No, pero dale, esto no va a ser tampoco, ¿eh?
Voy a calentar un poquito así la miel, nada, un poquito de llama para que salga rápido.
Ah.
Simplemente porque si no, es que necesito toda la miel. Mira, aquí va la miel.
Hombre, de momento, si quitamos el azufre, miel y sal, pues hombre, podría ser un alimento curioso, ¿no?
De hecho, ya con lo que hemos mezclado aquí, bueno, no, todavía no, perdón, me he equivocado. No.
Aún no.
Entonces, estamos echando la miel, dame... Tráeme una espada. Ah, no, está aquí, digo. Está pidiendo espada.
El azufre, entiendo que no, pero en algún momento no se ha usado nunca a nivel alimenticio, ¿no?
No que yo sepa.
Vale, porque si no serían tres elementos.
Sí que se usó durante mucho tiempo para, para purificar.
Ah.
Porque producía unos humos muy tóxicos, dióxido de azufre, y durante mucho tiempo se usaba para purificar templos. Entonces, bueno, se usó también ese olor repugnante.
Se pegaban unas.
Era el olor asociado al infierno.
Claro. Ajá.
Entonces, a ver, he puesto suficiente aquí.
Y de hecho, en balnearios antiguos, que hubiera olor a azufre era muy interesante, ¿no? Porque decía que tenían poderes curativos.
Sí, claro. Pero huele a caca.
Huele a caca y a huevo podrido.
Nada, vamos a mezclarlo.
Vale.
¿Has fijado ya? Estoy mezclando la miel con la sal y con el azufre. Estamos haciendo aquí una especie de potingue. Vamos a dejar que caiga también un poquito más por aquí.
De miel, ¿no?
Sí. Pero bueno, creo que... Luego será más fácil el humor si lo echo todo junto ahí dentro. Pero vamos a mezclar
una
aquí.
Pastita, ¿no?
Entonces, los alquimistas, bueno, estaban investigando. Dijo el alquimista aquel chino, no se sabe quién fue. Hubo uno que se asocia a que
Polvo
fue el primer...
Lin.
Que, polvo Lin. Hay un alquimista chino que fue capaz de hacer pólvora y se considera, en la cultura china, el primer astronauta de la historia. Porque pilló una silla, la llenó de cohetes... Y dijo, me vuelvo arriba.
Ah, pero de verdad.
Sí, Wang Hu se llamaba. De hecho, hay un cráter en la luna en su honor.
Que llegó ahí, ¿no? O sea, impactó.
¿Desapareció? Hubo una explosión y Wanghu no apareció.
Realmente tiene una, es una idea maravillosa.
Hombre, a ver, Wanghu desde luego...
Wanghu se había fumado un poco de azufre, creo yo, ¿eh?
A ver, debería haberse quedado un poquito más pegada. Mm-hmm. Entonces voy a darle un momentito así de llama a la miel, mm-hmm, con el fin de que...
Pero tiene que ser más pasta.
No,
más
no,
Wanghu.
No tiene que ser pasta, pero tampoco... O sea, lo que quiero es que la miel...
Que toda la miel esté en el,
claro,
en el asador.
A ver, no soy tonto tampoco, ¿eh? O sea, lo que yo hice fue, de hecho, poner un exceso de miel. Porque yo sabía que esto iba a pasar.
De más.
Eso. Claro, claro, claro. Ah. Pero voy a hacer unos guantes aquí, ni fuegos que me he pillado.
Hostia, que subimos el level, ¿no?
Hombre, tío, te dije
esto
que...
es second level, ya veo, ya veo.
Vamos a hacerlo así, a ver si cae toda. Ahí, mira, ahí está cayendo más. No me voy a quemar porque son guantes especializados en
muy
eso.
Bien.
De hecho, ya la miel...
Eso ojalá lo hubiera usado Wanghu, ¿eh?
Wanghu...
Estaría vivo, estaría con nosotros aún.
Pero si lo hubiera estado Wanghu, no tendría un cráter en la luna.
Es verdad. Claro, los primeros que descubrieron cosas explosivas deberían pegarse unas muertes guapas, ¿eh? No, bueno, ni uno debe estar vivo, o sea, imagínate.
Mira,
a ver, ponle un poco más, ponle... ¡Bum!
Algunos perdieron los ojos.
Hombre, la vida. Y la vida, seguro.
Con el flúor, sobre todo, más de alguno la palmó.
Claro.
Algunos se quedan sin voz, otros se quedan... Porque sobre todo los envenenamientos de flúor... Te dejan un dolor de uñas, te dejan un dolor de ojo. Es la peor de las agonías. Un químico que lo describió, se intoxicó con flúor y las últimas semanas de vida lo describió y es un infierno.
Porque no hay cura, o sea, no hay forma.
No. La cura es morirte rápido.
Morirte rápido.
Morirte, ¿no?, rápido. Ojalá te mueras rápido si un día te envenenas con flúor.
Bueno, ¿cómo, dónde está el flúor?
Que de hecho, estuvimos...
¿En los fluorescentes o qué?
El equipo que ves aquí, estuvimos en un laboratorio de flúor de Alemania.
Ah, ¿y estáis todos vivos? ¿Todos bien?
Tío, hubo una explosión, nos enseñaron a hacer una pequeña explosión con flúor. Bueno, era una llama que tenía que hacer con flúor para quemar un ladrillo, porque el flúor era capaz de quemar un ladrillo. Y cuando lo hizo, explotó un poquito. Y yo te digo que en ese instante cerré los ojos y dije, hasta aquí llegó mi vida, tío.
O sea, de lo fuerte que fue.
No, fue un petardito, pero fue un petardito en un laboratorio de flúor, tío. Yo dije, aquí...
Como eso combine con algo que esté ahí en el techo, it's over.
Claro, aquí no lo cuento.
Encima... El flúor en nuestras casas está en el fluorescente, ¿no?
En la pasta de dientes. Pero está en una forma desactivada. No, pero hiciste muy bien.
No quiero ya más pasta de dientes.
No, porque la pasta de dientes está hace bien.
Como un primitivo.
Pero flúor viene de... de ahí deriva también la palabra fluorescente, uh-huh, y por eso tú la has usado muy bien.
Ah, pero no tiene flúor.
Hemos hecho ya esta pastita así, que es lo que tendría el señor alquimista chino.
Sí, Wanghu.
Bueno, Wanghu, el presidente.
Soy muy fan de Wanghu, o sea, no me quites porque yo Wanghu para mí es Dios ya.
A ver.
La subida que
convertirse
se pegó,
en el primer astronauta de la historia,
no, no, no es
tiene
fácil,
su
no
mérito.
Es fácil, ¿eh?
Entonces, vale, ¿qué haría el alquimista?
Vale.
Por favor, equipo, pueden empezar a llevarse ya material. Muchas gracias. ¿Y el soplete?
¿Necesitas el protector de cara? No,
porque nos apartaremos.
Ok, ya te hago caso. O sea, no puedo ponerme así, ¿no? A ver cómo
Wanghu. De hecho, si quieres nos ponemos aquí, que ya el cámara lo tiene acostumbrado al plano y ya está. No, el soplete grande, por favor.
Tráeme power.
Y, a ver, yo necesito una fuente para encender ese soplete, chicos. A ver. Vale, vamos a hacer así. Muchas gracias, doctor Durán, por tu ayuda. Indispensable. Esto haría que... sí. No, ¿el qué? ¿Qué dijiste? Sí. Perfecto.
A ver, esto vamos a ir lejos.
Nos vamos a apartar un poquito.
Vale.
Por seguridad.
Podré bajarme las gafas para verlo en toda su visión, ¿no?
Allí sí.
Ahí sí.
Aquí no.
No, aquí no, que me quede.
¿Sabes? Lo que hizo el alquimista chino fue encenderlo así.
Bueno, ¿nos vamos o qué?
Por suerte da tiempo.
Ah, bueno.
Entonces, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, nuestro señor amiguito alquimista chino lo puso a hervir.
Vale.
Y se apartó.
Vámonos.
Entonces, ¿qué está pasando ahora? A ver. La miel, ajá, tiene agua.
Sí.
El agua no se lleva muy bien con el fuego.
Okay.
Pero vamos a ver ahora. Entonces, ahora se está empezando a evaporar el agua.
Sí,
¿Qué es lo que estás viendo ahí? Eso no es humo.
No, pero no nos pongáis a nosotros. Ponete
Jordi,
esto.
De momento ponte las gafas así, porfa. Por la seguridad, porque imagínate que explota y puede salir cualquier cacho. Ajá. Mejor en tu carita.
Vale.
Menos mal que no se quedó yo, Juan, porque ya... Mira, espérate.
Ya, porque con ese cabezón, pobre...
Imagínate que le pasa algo. Era obvio que iba a pasar esto.
Hostia, o sea...
Bueno, a ver.
Hostia, lo ha reventado, ¿eh?
Claro, no se encendió toda. Y
o sea, tendría que haberse encendido más, ¿no? Digamos.
Sí, pero se ha roto.
No, sí, se ha roto completamente.
Pero mira qué rico olor a combustible quemado. Y esto es lo que vieron los alquimistas chinos. De repente se había quemado esto. Era esperable que pasara. No nos ha pillado sorpresa que se rompiera.
No.
De hecho, lo íbamos a hacer en un recipiente de metal y me dijo mi editor que no,
cerámica,
que queda más salvaje, tío.
Que se rompa, claro.
Vale. Esto de la pólvora, sí, china.
Porque esto, si tú esto lo haces con mucha cantidad...
¿Sí?
Y esto, esto serviría para, por ejemplo, imagínate, estamos en, ese, en esos siglos.
¿Sí?
Y quieren entrar en un edificio y no pueden. Eso, si ponen una gran cantidad, ¿puede reventar una puerta?
No, porque la pólvora solo deflagra.
Vale, no, no habría el pam.
No habría el pam. Pero yo he traído aquí... pólvora.
Ah, la auténtica, la auténtica, la auténtica.
La auténtica.
Que no podemos decir cómo no has hecho, pero apuntad, amigos, 2 litros de...
Pero a ver, digamos que, tío, es una receta que se conoce desde hace milenios, tío. Ya. O sea, una búsqueda en Wikipedia y ya te digo, esta pólvora no puede explotar.
¿Por qué no?
¿Por qué? Porque la pólvora para explotar tiene que comprimirse. Y esto no se comprime. Entonces, lo vamos a dejar al aire.
Si con un martillo le diéramos, ¿qué pasaría?
No explotaría.
Imposible.
No, solo va a deflagrar. Que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, he hecho 2 pólvoras.
Vale.
Bueno, he hecho la misma, pero le he hecho 2 métodos diferentes. Primero, el método burdo, por eso yo la llamo pólvora burda.
O sea, esto es la famosa pólvora.
Sí, mira, de color negro.
Pero entonces, cuando la pólvora se usaba como explosivo, se usaba como incluso como arma de a distancia, sí, las primeras, ¿no? Arcabuces, tal. O sea, esta pólvora no es lo que petaba.
No, lo que ellos querían era que se comprimiera. Sí. La pólvora de flagra produce muchos gases en poco tiempo.
Y eso, por ejemplo, lanzaba un...
Y eso lanzaba el proyectil.
Vale.
Pero claro, cuando esto se comprime sí que explota. Pero mientras yo no lo comprima, simplemente deflagra. Entonces, apártame esto aquí de momento, compañero. Tráeme el soplete grande, porque vamos a hacerlo con ese soplete. Porque si no, pues, como...
Oye, porque cada vez tienes un soplete más grande.
Pero o sea, sí, mola un huevo.
Al final vas a tener un soplete como la piscina.
Cuando lo encendí me gusta. Pero... Vale,
bueno,
¿por qué uso este soplete?
A ver.
Porque no quema muy bien esta pólvora. Es una pólvora que he hecho rápido y deprisa. De hecho, esto sería la pólvora...
Una mala pólvora. Esa.
Sería las primeras pólvoras del siglo, de la Edad Media. O sea, fíjate.
Y ahora ¡pam!
Fíjate que ha producido una gran cantidad de gas.
Sí.
Ha quemado.
Hombre,
de una
rápido.
Forma.
Uh-huh.
¿Queréis que lo vuelva a repetir la gente de producción o algo? La fotógrafa me está diciendo que sí.
Sí, repita.
¿Lo otra vez?
Sí, claro, dale, hombre, por favor.
Dame la... ¿Cómo
no quemar pólvora?
No, la pequeñita. Fíjate cómo ha quemado, ¿eh? Y mira la cantidad.
¿Y esto se podría requemar?
No.
No, una vez ya se quema, ya pierde las propiedades,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, se ha convertido la mayoría en gas. Ha dejado residuos, cloruro, por ejemplo, de potasio.
Porque eso no quema.
No quemaría.
Ajá.
Entonces, bueno, ¿querés hacerlo tú?
Venga.
Venga, hombre, está ahí bastante segura.
A ver, aprieta ahí. Es apretar solo.
Sí, aprieta ahí y manténlo apretado.
Vale.
Y quema el lado que quieras.
Da igual, el grande
o
pequeño.
Sí, el grande o pequeño.
Oye, bien, mola mucho, sí señor.
Esa es la pólvora mala.
Quien me enfade hoy.
Esta es la pólvora, ¿qué pone aquí?
Pólvora fina, esa pólvora es que se fina de bien, ¿no? De buena.
Esta es, en teoría, la que mejor va a quemar. La he preparado siguiendo un método
chino.
Que no puedo contar aquí cómo se ha preparado.
Okay.
Pero...
Vale, esto ya es una pólvora de serious business, ¿no?
Sí, eso es una pólvora de
vale, pero entonces, ¿cómo se usaba la pólvora para hacer estallar cosas? Por ejemplo, en asedios o cosas así.
Apretándola mucho.
¿Y con qué la apretaban?
Pues, por ejemplo, podían usar lianas, podían usar hojas y apretarla muy, muy, muy fuerte, entonces ahí detona.
¿Detona y no hace falta fuego para
detonar? Sí, se haría falta siempre.
Y luego,
falta
como una mecha fuego. O algo, le daban
efectivamente.
Y ¡pum! Okay.
Por seguridad, aunque no sea necesario... Vas a tener que...
Bueno, lo dejo aquí.
Te va a joder
aquí.
Un poquito el pelo, pero bueno.
No pasa nada, a ver, venga.
Mejor que te joda el pelo que te joda el ojo, tío. O la cara.
Va.
Te lo aprieto aquí un momentito. Venga, pues... Señor Jordi Wild, yo creo que incluso con esta...
Vale.
Con esta va a quemar bien. Dylan, llévate esto, por favor. Siempre fíjate cómo estamos haciéndolo, de forma segura. Siempre apartamos los inflamables de la mesa.
Vale.
Adelante, Jordi, el lado que quieras.
¡Va por España! ¡Ale!
Ahí bien, acércalo. No.
Es que no.
Ah,
pero es que.
Si no vamos a traer el otro. Salta el soplete, da el soplete gigante.
No tira mucho este, ¿eh?
No. No, este aquí.
¿Esto que es el rock and roll?
Venga.
Venga.
Adelante.
Esto ya no me hace tanta gracia.
No va a explotar, pero va a quemar muy rápido.
¡Hostia!
¿Has visto la diferencia en cómo ha quemado?
Hostia, ha sido instantáneo, ¿no?
Es la misma pólvora, lo que simplemente he añadido un pasito a esta, que no puedo
vale,
comentar.
Vale, pero es lo mismo.
Es exactamente. Esta, por ejemplo, sí que sería la militar. No vale. La militar actual, pero la...
La de la época, de la época de...
Esta pólvora la diseñó, este método lo diseñó el padre de la química, Antoine Laurent Lavoisier.
Ajá. Ah, creo que me hablaste de él en el podcast.
Efectivamente, entonces él la diseñó, mejoró la pólvora, que luego usaría Napoleón. Uh-huh. Si Napoleón hizo lo que hizo en Europa, aparte de que era un estratega brutal...
Sí, era por la pólvora, ¿no?
Es porque tenía la mejor pólvora del continente. Entonces, era capaz de hacer una pólvora brutal. Lástima que a Lavoisier, incluso, pese a haber aportado eso, le
guillotinaron.
La guillotinaron, tío.
Es que ahí en Francia tenía mucha facilidad para la guillotina, les gustaba. Perfecto. ¿Me puedo quitar ya la máscara de hierro?
Sí, perdón.
No,
perdón,
tranqui.
Vamos a llevarnos esto también. Equipo. Muy bien. Entonces.
Muy bien, ¿eh?
No, primero vamos a hacer lo de las pompas de jabón. Porque hay una parte del triángulo del fuego que te expliqué.
Sí.
Que es la de que el agua es capaz de absorber grandes cantidades de calor.
Ok.
Por eso los bomberos usan agua para apagar los incendios forestales.
Vale.
¿Por qué? Porque el agua es capaz de absorber grandes cantidades de calor. De hecho, por eso es muy complicado calentar agua.
Ya. Entonces, mucha energía y mucho rato.
Lo que tengo aquí es una demostración.
¿Esto es jabón otra vez?
Sí.
Vale.
Y voy a pillar este cubo de aquí también porque hace falta. ¿Qué mano quieres usar hoy?
Venga.
Primero lo haré yo para que lo veas y luego si te animas lo hacemos.
Yo me animo, claro que sí.
Echar un poquito de jabón aquí. Okay.
De momento vamos bien, ¿eh? No me da miedo. De
el jabón es para hacer espuma. Y entonces voy a pillar gas. Insisto, por favor, esto no lo hagan en casa. Tenemos más de 10 años de experiencia haciendo ese tipo de experimentos. Somos expertos en química recreativa. Esto lo inauguró Michael Faraday. Uh-huh. Hemos seguido su estela. ¡Ahí, el aviso de seguridad! ¡Muchas gracias! Entonces, por favor, no lo hagan en casa. Disfruten simplemente de eso y contrátenme para dar una charlita.
¡Qué grande, tío! Contratarlo, si no os meto el...
Entonces, mira, esto es un combustible. Esto, cuando arde, quema 700 grados. ¿Tú te lo quemarías en la mano, Jordi?
No, hombre, no.
Pero te voy a enseñar el poder.
Evidentemente no.
Te voy a enseñar el poder que tiene el agua.
El power.
Porque el agua es capaz de absorber grandes cantidades de calor. Entonces, lo que voy a hacer previamente es empaparme la mano de agua. Ahora, produciré burbujas de gas. Me volveré a empapar la mano de agua. Agarraré un par de burbujas de agua así. Y, atento. Dame un soplete. Eso, quémalo tú. Y no me he quemado, Jordi. ¡Ja! ¿Quieres hacerlo tú?
¿Qué dice el chat? ¿Lo hago o no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué dice el chat? Venga, va.
Yo he tenido adolescentes haciéndolo.
Vamos allá.
Vale. Importante.
Voy a poner la mano buena esta para tener más agilidad. Antes que cuando me queme.
¿Te quemas un poquito? Vale. Mójate la mano.
Hombre, si me la voy a mojar, nene. La va a dejar seco.
Yo solo ya está ahí. Perfecto. Entonces ahora voy a hacer pompas de jabón. Quiero que las pompas de jabón las cojas con la mano abierta, ¿vale?
Okay.
No me hagas así una cuenca. Y cuando yo me quemaré primero la mano y te harás así y te la quemarás. Fíjate qué hice yo. Yo en cuanto noté un poquito de calor y digo, hostia, estoy paniqueando ya, que no te quemarás. Tú simplemente haces así y te da un aura que flipas, tío.
Vale.
Entonces simplemente lo haces conmigo, ¿vale?
Vale.
Yo me la quemaré, me la encenderé y te...
Yo voy a ir mojándome.
Muy bien. Agarra unas cuantas pompitas de jabón. Bien, suficiente. Yo también me mojaré la mano. Pillaré otras pompitas de jabón aquí.
Bueno, se me están rompiendo, ¿eh?
Ah, vale, lo tengo aquí. Pilla más, sin problema. Vale, perfecto, Jordi. A la de tres, ¿eh? Aléjate lo máximo posible de la mano, ¿sí?
Ah, vale,
venga.
Yo.
Una.
Ahora lo solucionamos.
Una, dos y tres.
¡Hostia! No me quema.
Se apagó el auto.
Se apagaba antes, ¿no? Digo, no me he quemado.
¿Quieres repetirlo? Venga, ponte unas cuantas así.
A ver, es que eran pequeñas estas ya, ¿eh?
Pero tienen combustible.
Venga. Bueno, no me mojo, ¿no?
No, ya está mojado. Ah, bueno, no tienen combustible. Espérate, sacútela en el agua esa.
A ver.
Perfecto. Mójatela de nuevo.
Estamos jugando mucho con el destino, ¿eh?
Nah.
Si el destino no quiere que esto se haga...
Tú cruzas un puente de cristal y no se cae el puente. Eso es ciencia. Pues lo mismo aquí estamos aplicando ciencia.
Ya.
El agua es capaz de absorber grandes cantidades de calor. Entonces, simplemente, yo te hago así.
¡Para!
Un aplauso para el gran Jordi Wild. ¿Te has quemado?
No. A ver, he notado el calor, ¿eh?
Hombre, obviamente se está quemando.
He notado el calor, eso sí. Pero
no se quema en absoluto.
Pero ha molado, ¿no? ¿Has pillado a Albi o qué? ¿Has visto? No, parecía un mago, ¿eh?
Yo lo hago en los talleres y la gente flipa,
hombre,
tío.
Sí.
Es el más fácil.
No, la verdad es que notas un calor, pero no notas ni quemazón ni... Claro, ¿y esto cuánto, ¿cuánto tiempo se podría aguantar hasta que empiece a quemar?
Fíjate esto... que ya incluso yo al menos yo lo noté que está casi en el
sí,
borde.
Sí, yo noté de aquí un poco de como
es el borde, punto. Sobre todo porque esta parte es la parte más...
Más sensible, claro. Más sensible.
Entonces ahí sí que...
O sea, que un es una cosa más. De un segundo o dos o ya te quemarías.
Efectivamente, pero claro, también quema tan rápido que no da tiempo a que nos quememos.
Pero nosotros. Yo lo he aguantado un poco, ¿eh?
No, lo he hecho genial, ¿eh? O sea, muy como bien, si no fuera la primera vez.
Hombre, es que yo de noche me hago unas quemaditas. Golosinas.
Jordi, ¿has visto alguna vez una caloría? Muchísimas gracias.
Por desgracia, cuando vale, en definición, perfecto. Esto es una dureza extrema.
¿Has visto alguna vez una caloría?
Una caloría, no, no.
¿Qué
no.
es una caloría?
Una caloría es una como un volumen de energía, ¿no?
Es una unidad de energía. Uh-huh. Se define ¿Listo? La caloría...
Querías pillar y no me has pillado, ¿eh?
No, pero yo me... Pero la caloría se define como uh-huh. la cantidad de energía necesaria para calentar un gramo de agua. Esa es la definición. La caloría está en los alimentos, lo usamos para representar la energía que sí, tiene un alimento. Exacto. Realmente un alimento lo que tiene es una kilocaloría.
Sí, que o sea, está simplificado a caloría.
O sea, simplificado. Eso es un vasito de gominola.
Hombre, qué buenísimo.
¿Eh? Puedes pillar uno si quieres, son, claro. ¿son nuevos.
No llevarán cianuro.
No llevan nada inflamable. Esto tiene 9 calorías.
¿Cuánto?
9.
No, venga, para adelante. Está bueno, muy rico.
18 ahora. Qué bueno. Pues lo que vamos a enseñarte es... ¿Cuántos son 9 calorías en realidad? Porque 9 parecen muy pocas, ¿verdad?
Muy poquito.
Una hamburguesa puede tener unas 600 calorías.
Depende una pizza, 2.000.
Una pizza puede tener 2.000. Vas a ver lo que son 8 calorías.
O sea, esto que acabamos de comer, que es nada.
¿Son 9? ¿9 es
me
una
vas
tontería?
A enseñar lo que son, ¿no?
Te voy a enseñar la energía que tiene 9. Mejor o sea, para allá, que no hay nadie.
Eso también será un poco para que de alguna forma entendamos cómo nuestro cuerpo es una máquina.
Nuestro cuerpo es capaz de convertir la energía en química, tío. Y eso es capaz de almacenarlo durante grandes periodos de tiempo. Entonces,
¿esto qué es?
Esto es una sal llamada clorato de potasio. Vale. La descubrió Bertolet. Uh-huh. Y esto es una cosa que os recomiendo mucho a los streamers. Y a lo bueno, tú no eres streamer, pero él y yo, Juan, sobre todo el Chocas, tío, que siempre se queja de que está súper ronco. Ajá. Y el tío dice, no, miel con limón. Tío, esto te lo pillas en la farmacia, te las tomas y esto te hace que genere saliva y te alivia los dolores de la garganta. Clorato de potasio.
Y se vende tal cual.
Sí.
Son pastillitas.
Sí. Son pastillitas. Oye, pues, entonces, esto ayuda
me va a
que...
bien esto.
Voy a echar un poquito más, ¿no? No, tú dices que no, yo diría que un poquito más.
Venga, que estamos aquí de fiesta.
Perfecto. Necesito las pinzas, señores.
¿Por qué le preguntas si vas a hacer lo que te daba la gana?
Bueno,
es como cuando la novia viene y me queda bien este vestido. ¿O prefieres uno o el otro? Y dices, no, el otro. Ay, no, pero este porque... Y dices, tío, pero no me preguntes entonces.
No, pero porque depende de la cara, tío. O sea, yo... Si me hace poner...
O sea, has visto que era una cara de...
Ha sido una cara de... Bueno. Ni tanto ni tampoco.
Sí,
¿sabes?
Una cara de yo no lo haría.
Efectivamente. Entonces, por favor, lo que vamos a hacer ahora es... Estos triángulos, esto es... Clorato de potasio tiene mucho oxígeno. Lo descubrió el padre de la lejía, Claudius Bertolet. Cuenta la leyenda, además, es muy gracioso, que a Bertolet lo invitó a Napoleón a visitar Egipto. Y en Egipto, el sultán del Cairo, para intentar impresionar a los científicos franceses, llevó un par de alquimistas y le hicieron el experimento que te hice antes de la llamita así.
Vale.
En plan, mira, vamos a asustar a estos europeos de que hay magia. Y claro, cuando el Bertolet lo vio, dije, pero esto es química.
Claro.
Este experimento lo hice hace un año pasado en mi casa, tío.
Sí, o sea, como algo fácil, ¿no?
Claro, en plan, ¿de qué vas? Y entonces intentaron engañarle y no funcionó.
Y no coló.
Entonces, esto tiene mucho oxígeno. Vale. Y esto es un combustible, 9 calorías. Entonces, lo que vas a hacer es, lo vamos a calentar. Ahora lo calentaremos. Y cuando esté derretido, tú con las pinzas pillarás así, lo soltarás y te apartarás, ¿vale?
Vale. Me gusta mucho cuando me dices que me aparte. O sea, es una buena señal de
Eso
lo que
Eso es la mejor señal de todas.
Sí, señor.
¿Vas a darle con este? Yo es que no sé si este es capaz de fundir el vidrio. Vale. Ahora mi compañero Dylan le está dando aquí con el soplete.
La idea es fundir lo que hay dentro.
Efectivamente. La idea también es completar el triángulo del fuego. ¿Qué estamos haciendo?
Hostia, doble, ¿eh?
Ahí me gusta. Así, lo que estamos haciendo es, hay que elevarlo a 700 grados, más o menos, 700, 800 grados, para que se derrita.
¿A qué velocidad
me aparto? Dila, que lo estás fundiendo tú, ¿eh? Aparta la tuya, deja a Pep que haga lo suyo, porque es que ese es una bestialidad. De
ese
litio.
Es más potente que ese.
Yo es que con ese fundido oro y todo, tío.
¿Oro?
Se mira, perfecto, prácticamente ya está disuelto.
Vale.
Y ahora...
¿Me aparto rápido o no? Tampoco es una cosa que
tanto,
me tenga que pegar en salto.
Esto lo han hecho niños y todo, para que te hagas la idea.
Entonces ya,
pues simplemente, échalo ahí.
Cuando tú me digas, ¿ya?
A la de tres, sí.
Venga, 1, 2.
Dale un toque así, ¿no? Dale un toque. Ahí. Bueno,
espera. ¡Hostia!
Toda esa energía de un osito de peluche.
¿Y ese color tan chulo rosa es del propio color del...?
No, eso es porque tiene sal, es una sal de potasio.
Ah, pero podría ser con un azul, con el que se... ¡Oye, no, qué guapo los colores, tío! No sé si está viendo por cámara, pero... ¿Todo esto es un osito de este mierda?
Todo esa, la energía
no
que había...
No voy a comer nunca más.
En el osito de peluche. Imagínate las 2.000 calorías de una pizza, tío.
O sea, pero con una pizza me voy yo. Calafell, Barcelona con una
Está en la magia
pizza.
Del cuerpo humano, tío. Imagínate toda esa energía y ir a un osito.
¿Eso no se puede meter en un coche y me pego yo una visitada por toda Cataluña con una pizza?
O sea, vale, que el equipo se lleve esto, por favor.
Oye, qué locura.
Matraz humeante.
¿Y los colores por qué eran tan bonitos?
Ey, tío, es que se te me estás adelantando, pero me gusta.
Ah, vale, o sea, hay cosas porque, de colores ahora.
Sí,
vale,
hay llamas de colores, a ver si no te da tiempo.
No te digo nada, entonces.
Quiero ver un momentito una cosa. ¿Vamos a hacer el fósforo picado ya o el polvo amarillo? No, espérate.
¿Alguien quiere 9 calorías? ¿Quién, alguien las quiere? ¿Vos quieres 9 calorías? Pues 9 calorías para ti, loco.
Vamos a hacer el fósforo picado, Pep. Para hacer una explosión ya, porque falta alguna explosión guay aquí.
Claro.
Este es un experimento que hacemos muchísimo en los institutos. Entonces, lo que va a hacer el... ¿lo preparas tú, Pep?
Sí.
Vale.
Vale. Tú me explicas, ¿no?
Sí. Esto es la reacción que ocurre en una cerilla. Oh. Cuando rompen una cerilla...
Fósforo, ¿no?
Sí. ¿Qué es lo que ocurre en una cerilla? Tú estás enfrentando dos sustancias. Por un lado estás enfrentando clorato de potasio, que es la sal que acabamos de ver, y por otro lado, que eso está en la punta, fósforo rojo. Entonces, espérate, yo lo haría encima de esto, ¿no? ¿Mejor?
¿Tú crees?
Sí. No te preocupes, así mejor. Entonces, lo que vamos a preparar es una cantidad diminuta de lo que sería una cerilla.
Ah.
Entonces, mira, lo que va a pillar ahora el doctor Durán...
Haremos una cerilla casera.
Bueno, las cerillas encienden, esto explota. Con suerte.
Vale, guay.
Entonces, ha pillado una cucharita.
Mola más, sí.
Y ahora vamos a poner una cucharita igual, equivalente, de fósforo.
Muy poquita cosa.
El fósforo es un elemento increíble, tío. A ver, luego vamos a terminar la charla esta con un experimento que te quise hacer en el podcast, pero se nos olvidó una cosa, que fue el primer vídeo que hice en YouTube.
Qué bueno. O sea, que ese es el primero, es que era algo espectacular.
Era precioso.
Es precioso, era qué precioso. Bonito.
Entonces, ahora lo que está haciendo el doctor Durán...
Sí.
¿Quieres ponerte la máscara por si acaso, Pep? Ponte la máscara aquí, por favor.
Ay, espérate que...
Entonces, ahora, esta mezcla que está poniendo Pep aquí... Ay, lo siento por el foco.
No, tranqui, hala.
Esta mezcla es ultra, ultra sensible. Entonces, lo que va a hacer el señor Pep Durán ahora es mezclarla suavemente con la ayuda de una pluma.
O sea, si esto lo hiciéramos a la bestia, ¿qué podría pasar?
Explotaría.
Ah, no podría pasar, explotaría seguro.
Sí. Por eso estamos mezclando con una pluma de paloma, creo que es, o de gaviota.
Sí, entonces, un pajarraco que
lo que queremos, ¿no?, que sea la mezcla lo más homogénea posible.
Vale.
O sea, esto, a ver, ya advierto, ¿puede explotar o no puede explotar?
Vale. ¿Por qué no explota una cerilla, entonces, si tiene los mismos elementos?
Por la cantidad que tiene. Buena pregunta. También porque la cerilla no es ni fósforo puro, ni clorato de potasio puro.
Unos derivados.
Son mezclitas con varias cosas, y entonces la forma en la que está hecho se... Pues no, que no explota, sino imagínate. Tú sabes, seguro que has visto la típica película de vaquero, que el vaquero hace... Y se encendía el fósforo. Esas cerillas ya no se venden porque no son tan peligrosas. Bueno, porque son peligrosas, perdón. Tenían ya el fósforo y el clorato en la punta. Entonces, luego sacaron lo que se llaman los fósforos de seguridad, que son los fósforos modernos.
Vale.
Entonces, ya no se hace tanto. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer ahora es eso. Al fósforo le encanta el oxígeno. Entonces, cuando a algo le gusta el oxígeno, esa reacción, nuevamente...
Es bestia, ¿no?
Es bestia o es rápida, es muy explosiva. Entonces, lo que vamos a intentar es que explote. Hay una probabilidad de que no explote, sino que simplemente salten chispas, pero vamos a intentar que lo haga. Todo es un 50-50, prácticamente. Entonces, ahora lo que vas a hacer tú, ponte la...
¿Yo?
Sí.
Ya lo hago yo.
Pero te cuento.
A ver.
Sí, a ver. Doctor
Robert. No me gusta que empiece con un te cuento.
Hay un pequeño truco para que aciertes en el montoncito.
Vale.
Y es controlar el...
El mazo.
El mazo. O sea, tú puedes hacer, como le vas a dar aquí, pruebas de dar aquí, así... Más o menos para la distancia. Y entonces,
¿dónde es guantes, por favor?
Para no equivocarte.
Vale.
Porque si haces así es muy difícil que le des.
Claro.
¿Okay?
Vale.
Entonces, cuando íbamos a los institutos pillamos al matado de clase.
Sí.
Que lo hiciera él.
Y ese día se convierte en el boss de la clase.
En el boss, en la clase o en Chocapic.
O en una trituradora humana.
Sí, por favor, ahí estamos.
Usted, esto cubre bien, ¿eh?
Sí, a ver, esto está hecho para que no te quemes.
Vale, dale.
Imagínate que te quemamos, tío. Además que se va a formar un poquito de fósforo blanco y el fósforo blanco, hijo de puta. Pues a ver, pilla el martillo, por favor.
Claro, también es verdad que con este guante pierdes un poco de...
Claro, por eso te está diciendo Pepe. Es un golpe seco y potente. Gírate, porfa, un poquito así, ponte de lado mejor.
¿Aquí?
Para que no te... Que no,
estás,
o sea,
estás bien.
Pero quiero decir que en vez de que estés así, de lado. ¡Pa!
Así.
Sí.
Me lo ponéis súper fácil, ¿eh? Para acertar, desde luego. A ver, venga, ¿puedo hacer una prueba, no? Sí. Así, aquí al lado no pasa nada.
Mejor hazlo por si acaso
ver,
la vibración.
Espérate.
Ahí está bien, de fuerza.
Sí, de esa fuerza, venga. A la de tres. Una, dos, tres.
¡Hostia! ¡Vaya tela! ¡Ahí le he dado!
Muy bien, muy bien.
¿Has visto cómo ha petado?
Ha petado todo y todo se ha convertido en gas.
Oye, ha petado bien, ¿eh?
¡A mi puta madre, tío!
Tengo el poder.
¡Oh! Estás bien, yo tengo ahora un poquito los oídos así.
No, yo ya estoy acostumbrado a la música alta, o sea que...
¡Hostia, perfecto. Vale, verdad! Vale, ¿qué nos queda?
A ver, ¿esto me lo quito o...?
Sí, por favor, ya. Venga. La termita, efectivamente.
Perfecto.
¿Sabes cuál era el metal más caro del siglo XIX?
¿El metal más caro?
Sí.
El oro. La plata, el cobre, el hierro.
Era tan caro que Napoleón III, el sobrino de Napoleón y emperador de Francia durante gran parte de mediados del siglo XIX, solo lo sacaba cuando iba a cenar con otros emperadores. Era la creme, era la vajilla...
Latino.
El aluminio.
¿El aluminio? Durante, ¿el de los bocadillos?
El de la boca, o sea, la gente hoy en día envuelve su bocadillo en un metal que hace un siglo, dos siglos, era el más caro del mundo. Entonces, intentando obtener aluminio, un químico llamado Goldschmidt inventó esta mezcla de aquí. Se llama termita. Esta mezcla es capaz de generar, usando aluminio, hierro en estado líquido. Esto es una fábrica de hierro líquido. ¿Para qué se usa? Y esto sale en el Red Dead Redemption 2. Tienen hasta el detalle.
Y sale en el 11...
Se habla de que el 11 de septiembre
de que
se usó termita. Efectivamente.
Termita para cositas.
¿Qué es la termita? Es una mezcla que va a generar hierro líquido. Esto de aquí es una fábrica de hierro líquido y cambió la historia. Goldsmith se hizo millonario y su empresa hoy en día sigue siendo multimillonaria. Más de un siglo después que una empresa con esta tontería siga siendo multimillonaria. ¿Por qué? Porque esto solucionaba la producción de hierro líquido en cualquier lado. Imagínate que estabas en un barco y se te rompía el eje de un motor. Antes tenías que pillar un equipo de soldadores enorme. Con esto, preparabas la mezcla termita, se formaba hierro líquido y lo soldabas en un instante.
¿Y el hierro líquido cuánto tardaba en hacerse sólido?
Nada, lo vas a ver ahora, va a ser rapidísimo.
Qué chulo.
La cosa es, esto ayudó mucho en la industria del tren. ¿Por qué? Porque hacer la vía del tren no se puede hacer un tramo de vía de 8 kilómetros o de 20 kilómetros. Tenían que hacer cachitos de vía y tenían que unirlos. Antiguamente, y esto sale en Red Dead Redemption, se soldaban con tornillos.
Sí, es verdad.
Pero el problema era que cuando el tren iba muy rápido, vibraba y se iban soltando los tornillos y el tren descarrilaba. Entonces los trenes tenían que ir nerfeados. No podía
funcionar a su máxima potencia.
Exactamente. Y eso limitó mucho la industria. Uh-huh. Hasta que llegó esto. Vale. Con esto podían soldar de las vías de los trenes.
Okay.
Esto lleva soldando las vías de los trenes desde el principio del siglo XX y las vías de los aves actuales se siguen soldando con esto.
O sea, que esto sigue usándose como a día de hoy, como algo de tecnología actual.
Efectivamente. Esto cuando quema genera la mitad de la temperatura de la superficie del sol.
¡Hostia!
3.000
¿Y lo tendremos
grados.
Aquí?
Y lo vamos a hacer en esta mesa.
Esto va a llegar a 3.000 grados.
Durante un instante, esto va a llegar a 3.000 grados. Te voy a poner aquí una buena cantidad de termita, que no vamos a decir la fórmula.
No, no se puede.
No se puede decir cómo se ha preparado.
Ya se puede decir nada hoy en día, tío. Es que, vamos, no se puede enseñar a hacer explosivos a nadie.
Ya ves.
Es que, ¿cómo está? El wokismo.
En mi época, tío, tú ibas a YouTube y ponías cómo hacer explosivos y salía el primer resultado, tío.
¿Cómo hacer TNT? ¿Cómo hacer C4?
Sí. Lo bueno de la
TNT... Esto es broma, ¿eh? Todo esto. ¿Ah, que hay mucho?
¿Ah, sí? ¿Hay mucho? Vale, pensé...
Dale.
O sea, que todas las personas estén aquí cagadas no me da una sensación...
Yo no estoy cagado.
Ya lo sé. No, ahora sí.
Lo bueno de la termita es que no quema fácilmente. Para quemar la termita tiene que alcanzar los 1.000 grados. Y una llama normal no llega a 1.000 grados. Pero esto es una bengala de San Juan. Que sirve perfectamente para...
Una bengala de San Juan de normal.
Sí, de esta de... Casi así que se la das a los niños. Eso cuando quema el hierro se queda al rojo vivo durante instantes. La gente lo puede observar.
Ajá.
Y eso lo que hace es que es un indicativo de que ha llegado a los 1.000 grados. Así que esto es una mecha.
Ah.
O sea, que nos va a dar tiempo a encenderlo.
¡Ja! Y a pirarnos
y ¿dónde? No, por aquí nos ponemos y lo miramos, ¿vale? Esta reacción cuando se queme va a desprender muchísima luz. Así que no te recomiendo mirarla directamente. Yo te recomendaría mirar la botella de agua.
Vale, pues por cámara, no nos sigáis a nosotros, ¿vale? Quedaros con esto, es posible que dé un fogonazo, pero bueno.
Dará tiempo y se formará hierro.
Vale, para saberlo, ¿esto se aprieta dónde?
No, aquí abajo, como si fuera un mechero normal y corriente.
Ah, aquí, sí. Aquí, vale.
Entonces, adelante.
Vale. Espera, ¿eh? ¿Ya, no?
Sí.
Vámonos, vámonos.
Hay veces que no enciende.
A ver.
Entonces, vamos a ver si esta vez ha decidido portarse bien. Y dice, menos mal que hemos traído esta cosa.
Porque si no, ¿puede petar o qué?
No, pero tío, con las cámaras esas me da un miedo.
Ya. Yeah. Pero esto no explota.
No.
Esto
va a quemar, va a hacer muchísima luz ultravioleta y va a ser... Esto está ardiendo porque le pusimos un papel para que no se viera la marca.
Vale.
Aquí está. Esto es... Bueno, un poquito de escoria también hay, pero esto es hierro en estado líquido.
Esto es hierro.
Hierro puro. Ahora, el centro de ahí, el corazón, era hierro puro en estado líquido. Wow. Entonces, esto éramos capaces de reconducirlo a las vías del tren y las vías del tren quedaban soldadas.
¡Qué guapo!
Oye, y mira cómo ha quedado completamente la lata.
Y no ha hecho ruido ni nada, ¿eh?
Ay,
o sea, qué guapo,
pues
tío.
Por esto detuvieron, creo que a Alberto Ron. Fue por eso.
¿Fue por eso?
Porque hizo 30 Hostia, kilos el cabrón. Y
policía, aquí no ha pasado nada.
No, ha sido un gramito. Y es todo con propósitos
esto
educativos,
es broma, ¿eh?
¿Vale? Es todo con propósitos
Pilla
educativos.
El coche que nos vamos ya.
Nos vamos, nos vamos. No, no, no. Piraña.
¡Ep! Ah, también pirañas. Qué bien. Vamos a hacer también reino animal.
Tráeme... ¿El qué? No, pero los ositos no lo quiero. Nada, simplemente quitarme esto de aquí, por favor. Muchas gracias. Jordi, ¿te acuerdas que te hablé de cómo disolver un cadáver en el último
sí,
debate?
Sí, y no te voy a engañar que desde que pasó se ha usado, ¿eh? Un amigo me contó. Me
Ostras,
contó.
Espero que no.
Me dijo, mira, Jordi, es que necesito esa fórmula. No, digo, te la doy, rey. No pasa
Entonces,
nada.
Lo que vamos a hacer es, vamos a enseñarte la mezcla piraña.
¿Mezcla piraña?
Sí, se llama así porque quema, se come prácticamente cualquier cosa. Entonces,
pero,
lo como...
pero cualquiera.
Cualquier material orgánico, ¿verdad?
Vale, eso una persona la deja frita, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no vamos a poner ninguna persona porque, joder, vaya movida, ¿no? Explicaron de igual proyecto y estamos cargándonos a la peña.
No, no, alguien que ya estuviera.
También, mira, porque hay un
también
porque hay un problemita y es que es asquerosa. Disolver carne, ya sea
vale,
de pollo o tal...
Fuera de coña. Si tú imagínate que a una persona desnuda la metes en esto
¿sí?
y la disuelves, ¿qué es lo que quedaría?
Si lo controlas bien la temperatura, la concentración y la mantienes
sí.
tal, no queda nada.
Ah, cero.
No queda nada.
Ah, ¿no quedaría nada? ¿No quedaría como una masa? Cero.
Cero. Hostia, lo vas a ver ahora. Tráigame un cacho de papel de ese mismo para que lo vean.
Qué fuerte.
Entonces, esto se prepara de la siguiente forma. Vale. Me voy a proteger bien.
Vale.
Con guantes de ácido.
Ok. Porque esto que está girando, ahora me contarás, ¿no?
Es un agitador. Simplemente es para ayudar a que la reacción...
Ah, eso no es el elemento que vamos a disolver.
No. Entonces, simplemente ahora voy a pillar un poquito de ácido sulfúrico concentrado.
Que eso, o sea, eso si lo tocas con la piel, ¿qué pasaría?
No te pasaría nada en los primeros instantes. Tendrías vale. que dejar que actúe durante un tiempo.
Ah, si te lo quitas rápido, podrías sí. evitar el...
¿Quieres probarlo?
No.
Pero
no.
sí que podría. Digamos que alguien llamado Itami Soto lo probó una vez cuando era joven.
¿Y te quemó?
No, pero una vez... Bueno, lo voy a contar.
Cuéntalo, cuéntalo.
Yo tenía mi laboratorio en casa.
Ajá.
Y vino una vez
idea,
mi
idea.
Prima materna.
Okay.
Era una prima que, desde aquí le mando un saludo porque la quiero
mucho.
Me hacía bullying. Se metía mucho conmigo sí, de pequeño. Era
claro,
el típico.
Típico de niños.
Yo era el sobrino pequeñito.
Claro.
Entonces abusan de mí. Entonces, un día vino a mi laboratorio y estaba enseñando productos químicos. Y ella siempre venía, ah, este no es nada, este no es nada. Y claro, se me cruzó un cable, tío. Era adolescente, se me cruzó un cable y dije, ah, sí, esto no es nada. Le saqué la botella de sulfuro y concentrado. Le digo, esto es sulfuro y concentrado. Póntelo en la piel, en la mano. Claro, se lo puso la mano aquí, se lo puso en la mano. Dice, esto no es nada. Y de repente, ¡ah! ¡Ah! Y fuimos a lavarle y tenía una quemadura aquí que le provoqué yo. En una comida familiar.
Qué bueno, tío, qué familia tan bonita. Eso sí que es familia española clásica.
O sea, lo que vamos a poner ahora es una cantidad indeterminada. También nos encantan aquí las cantidades indeterminadas.
Sí, es muy importante.
Espérate un momentito. Vale, sí. De ácido sulfúrico.
Vale. Que es el mítico, el que hemos escuchado en películas, ¿verdad? El ácido sulfúrico.
Sí. Uy, uy, está muy potente. Voy a bajarle un poquito la potencia, porque si no va a estar salpicando el cabrón. Vale, un momento voy a dejarlo
así. O sea, esto es maravilloso. Fíjate qué invento más tonto y más increíble. Esto gira y lo que hace es que, claro, porque si no se deshacía, ¿no?
Claro, es un imán hecho de teflón.
El teflón no se deshace con el ácido sulfúrico.
No. Ay, soy tonto, necesito otra probeta. Tráeme otra probeta, porfa. Y he hecho aquí una cantidad indeterminada de ácido sulfúrico. Vale. El ácido sulfúrico, si cayera sobre la piel o si cayera sobre un trozo de papel o algo,
sí.
No haría mucha cosa.
¿Ah?
Sí que sé que se quemaría, porque el ácido sulfúrico es capaz de quitar el agua. Es un potente agente desecante. Exacto. Entonces ahora tenemos el ácido sulfúrico. Cuando deseca, se convierte, mira, de hecho, bueno, no vamos a hacerlo porque no da mucho tiempo,
vale.
pero quita el agua de las cosas con carbón. Ahora queremos convertir algo en... A ver, un momentito. Vale, aquí está. Entonces, vamos a echar ahora otra sustancia llamada peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, aquí. Y necesito también, chicos, si me, bueno, pillar un vaso, yo creo, porque no puedo echarlo directamente así.
¿No?
Necesito un cuentagotas.
¿Qué pasaría si lo echaras directamente?
Se calienta mucho. Es que el ácido sulfúrico se calienta una gran barbaridad y no es recomendable echarle cosas así porque...
¿Qué podría pasar si se calienta
salpica
mucho?
Ácido sulfúrico caliente. Y
¡hombre, pues no! No mola.
Mira, lo que voy a hacer es quitar estos dositos de gominola aquí. ¿Me los puedes quitar tú, por favor? Entonces vamos a... Dylan, prepárame el agitador, pero a baja potencia, por favor, que yo con esto estoy un poquito así. Voy a echar el agua oxigenada aquí. Vale, así, así está bien, perfecto, no le des más. Sí. Tenemos la piraña, con una cantidad que no podemos decir, y vamos a echar, poquito a poco, agua oxigenada. Poquito a poco. Poquito a poco. Ahora se va a formar una sustancia muy inestable, llamada ácido de Caro. Se llama Caro porque el descubridor se llama Caro.
Ah, pues sabes que digo, es que vale dinerito. No. Digo,
sí, el ácido caro.
¿Es caro el ácido sulfúrico?
No, de hecho es la sustancia química más producida del mundo.
¿Sí?
Así que es relativamente barata de conseguir.
Que se usa en industria, entiendo.
Se usa en todo.
En todo.
En absolutamente todo.
Ajá.
Entonces, ahora, estoy añadiendo el agüita oxigenado por aquí. Discúlpeme la gente, que estoy haciéndolo con calma. Fíjense cómo estoy yo.
La gente no quiere que nadie muera. O sea, que tómatelo con calma.
¡Que pase! ¡Ahora mismo! ¡El auténtico Mohamed Ali de Mijas y yo, Juan!
¿No? Por la pared.
Ya te digo.
No de forma directa.
¡Que pase ahora mismo el auténtico Mohamed Ali de Mijas y yo, Juan!
También lo más cachondo dicen él sobre ella.
Ah, amigos.
¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico, cuando se mezcla con el agua, se calienta muchísimo y puede llegar a hervir.
Puede hervir incluso.
Claro. Entonces,
chicos, silencio, por favor, ahí. Gracias.
El agua es capaz de absorber grandes cantidades de temperatura sin cambiar de estado, pero el sulfúrico no. Entonces, si lo hacemos al revés, se calienta el sulfúrico, hierve el sulfúrico y nos salpica agua.
No, eso no me... Yo no creo que me salpique nada, ¿eh? De aquí, si te soy sincero. Cuando lo eche, ¿va a pasar algo?
Ya lo verás.
O sea, no es como ahora, que digamos que estás como preparando, ¿no?
No.
Vale, o sea, cuando tenga que echar, me pongo la máscara y le doy. Y yo lo hago yo. Claro que sí, coño. Ah, me tengo que poner los guantes y todo, ¿no?
Guante normal y ya está.
Vale.
Si quieres lo hago yo, Jordi, para que no perdamos tiempo.
Pues venga, hazlo. Si me tengo que poner los guantes y todo, es un poco lento.
Toma.
Vale.
Vale, mira.
Bueno, pero lo haces tú, ¿no? Ahora dices.
Sí, lo voy a hacer yo mejor.
Perfecto.
Para que veas lo que pasa cuando echamos material orgánico, vamos a vaporizar este trozo de papel.
Venga.
Lo echamos aquí con cuidado.
Venga, para adentro.
Voy a pillar la espátula. Y con mucho cuidadín, fíjate lo que va a pasar. ¿Qué está pasando? El ácido sulfúrico está convirtiendo en carbono el papel y el agua oxigenada lo está convirtiendo en CO2. ¿Hemos vaporizado?
Ahí va a volver a su color original. O sea, no va a quedar nada.
No va a quedar nada el papel, tío.
O sea, y todo lo que había, el papel se ha ido en vapor.
Sí.
Porque la materia no desaparece.
Se ha convertido en CO2 y en agua.
¡Oh, qué fuerte!
Ah, lo que pasa es que está muy caliente. Quería hacerlo con una hoja, una flor tuya. Porque era súper chulo. No, pero el problema es que va a salpicar mucho, tío. La estoy viendo, está muy...
Está muy caliente,
está,
¿no?
Está muy cabrona ahora mismo, ¿sabes?
Vale.
Yo no lo haría.
Vale.
Entonces vamos a echar un... Bueno, a ver.
¿Qué podríamos echar? A ver.
Un cachito de flor podemos echar.
Y, por ejemplo, no lo hagamos, pero ¿una piedra la podría deshacer?
No, porque no es materia orgánica.
Ah, o sea, esto es materia orgánica.
Efectivamente.
Lo que se carga, ¿eh?
Entonces lo que se come es la materia orgánica. Mira, adiós a la hoja. Vamos a echar los pétalos enteros. Mira cómo se los come.
Hostia.
Terrorífico, tío. Yo puse una salchicha ahí dentro, Jordi. Tardó 15 minutos en vaporizarse. O sea, vaporizas una salchicha, no queda nada.
Que es que no es que quede como deshecha dentro, no.
Cuidado, cuidado. Eso tiene vapores cáusticos y mi compañero.
Muy inteligente, ¿eh? ¡Ay, qué bonito!
¿Seguro?
¡Ole! No os lo habéis visto por cámara, pero le ha dado como una flor.
¿Qué? Cógela por el tallo.
Sí, pero estoy quitándole esto para que no tenga tanta materia orgánica.
Guay.
Porque sale mucho vapor, digamos.
Sí.
¿No? Que podría
pasar. Queda genial porque queda muy Looney Tunes. Cuando tú metes esto así dentro... Y se empieza a quemar eso y de repente sacas, y está medio comido el tallo.
Sí, sí, es muy de Looney Tunes, sí, sí.
Cuando mira, era así, humeante.
Que metía en el dedo y luego salía mira, como, mira, como
mira,
el
mira,
esqueleto.
Mira cómo se lo va a comer poquito a poco. Pues te digo, en 15 minutos se comió una salchicha y yo estuve sin comer salchichas medio año. Del olor, pero de verdad, el olor es asqueroso.
Porque el olor es olor como a qué. Porque ahora no huele mucho.
No sabría decirte, tío. Nunca
pero es muy malo.
Es asqueroso, tío. Es una mezcla horrible, asquerosa. Ahora eso se neutralizará luego muy fácilmente.
Vale.
Con un cubo grande de agua y sosa cáustica, poco a poco lo vamos neutralizando.
Ajá. Pero o sea, este es el famoso ácido sulfúrico, que es que mola, pero lo que mola es que lo...
No, la mezcla piraña es esto.
No es ácido... Bueno, es ácido sulfúrico...
sí, potenciado.
Potenciado.
La mezcla, sí.
Pero mola que vuelva... Mira, es que ha vuelto
sí, a su
color.
Sí, tío, lo terrorífico es que, ha perdido, es que todo el carbón que había...
Pero tú puedes pensar, bueno, lo típico que... Tú cuando piensas en una película y lo deshizo en ácidos, piensas, y quedará como una masa. No, no, no. Es que no queda nada.
No queda absolutamente nada.
Ser plan perfecto,
nada,
qué
tío.
Buena.
Entonces, a ver, equipo, con mucho cuidado, vamos a pillen un vaso de precipitados cualquiera. No, no, no te preocupes. Simplemente mira... Este de aquí, vamos a un momentito a echar esto aquí fuera.
Estamos viendo, amigos, ácido deshaciendo cosas. En The World Project siempre aprenderéis cómo asesinar y que no queden rastros, amigos.
Muchas gracias.
Aquí estamos dando buenos
Toma,
consejos.
Toma, el que vaya a tratar esto, por favor, que se ponga también mis guantes.
Buenos consejos.
¿Qué nos queda? ¿Cuánto tiempo tenemos?
A ver, déjame ver, porque tengo el reloj.
15 minutos.
15 minutitos, que rápido ha pasado, mi loco.
Tío, y me decía él, y es verdad, te lo digo en directo, me dice, estás llevando demasiados experimentos. Y yo, es que no sé,
no,
tío.
Dos horas, a mí se me ha hecho muy corto, pero 2 horas son 2 horas. Y 2 horas es mucho contenido, ¿eh? O sea, es mucha cosa, tío.
El año que viene me invitas de nuevo.
Ah, que tienes para 2 horas más.
Tengo para 4, cabrón. Y encima, el año que viene, alguna marca me dejará alguna botellita y te traigo hidrógeno.
Uf.
Te traigo oxígeno concentrado. Incluso intentamos pillar helio y hexafluoro de azufre.
Uf, ya me estás dando muchas
¡Hombre!
Ideas.
¡Hombre!
Me estás dando
Muchísimas
ideas muy
gracias,
bonitas,
compañero.
¿Eh?
Entonces, yo creo que quedan 15 minutos que terminamos. ¿Con el show de fósforo o prefieres hacer este primero?
Yo creo que quedando. Podemos hacer
vale,
dos,
Vale, sí, venga,
¿no?
Pues hacemos este.
Hacemos un par.
Sí, pero no tenemos el agua caliente, ¿no?
Sí.
Ah, ¿ya está caliente?
Claro.
Pues vale, doctor Durán.
¿A mí qué te crees, por favor?
Es que es un crack, de verdad.
Cuando tú estás, él ya ha vuelto.
Este señor destila pasión por las... O sea, si
Eso
yo soy,
es muy bonito.
Soy lo que soy es porque lo he aprendido de él.
Eso es muy bonito.
Y de verdad que yo lo siento como que es un segundo padre para mí.
Qué bonito.
Que es una persona que me ha inspirado y que me ha hecho tener esta carrera de divulgación.
¿Y él también tiene esa parte divulgativa o es más segundo plano?
Él empezó haciendo vídeos en Reacción Explota. Él creó Reacción Explota y yo me uní después.
Vale.
Lo que pasa es que...
O sea, podríamos llamarlo la usurpación clásica.
No, no,
el,
no, no.
El ABC de la usurpación, ¿no?
No, hombre, no. Tampoco venga aquí a abrir heridas, cabrón. No, no. La cosa es que yo le añadí un lenguaje de YouTube a la divulgación
sí,
que estamos
eso
haciendo.
Eso no es tan fácil, ¿eh? Ya el show, las miniaturas, el conectar con la gente joven, eso no es tan fácil, evidentemente.
Hemos visto esto sulfúrico.
Chicos, nos quedan
dos experimentos
y cuando termine esto no para, non-stop. Luego nos vamos con...
Echadlo aquí dentro,
atentos
por favor,
todos. ¿Va? Debate sobre civilizaciones antiguas, extraterrestres, ovnis, pirámides, ¿por qué son así? 2 arqueólogos contra 2 expertos del misterio, cara a cara, en un debate que va a ser tremendo y espectacular. No os lo podéis perder, lo tendremos en 15 minutitos. Aprox.
Doctor Durán, ¿quieres hacer tú los honores de contar esto?
Por favor, doctor
Durán. Sí,
hombre,
pues claro que sí.
A ver.
Mira, esta reacción es una reacción delicada. No, en este sentido.
Es broma, ya estoy acostumbrado, tíranmela encima.
Que puede ser que no salga. Es una reacción un poco complicada.
Vale.
Mira, se activa con agua.
El agua tiene mucho protagonismo
pues,
hoy, ¿eh?
Pues sí, pues mira.
¿Qué vas a ver? Un fuego hecho con agua.
Hola.
A partir del agua, que es contraintuitivo.
A ver, eso lo quiero ver.
Mira, las dos partes que vamos a utilizar es, por un lado, aluminio. Antes la Itami te ha contado que es importante la relación entre la superficie y el volumen. Esto es aluminio, no el mismo aluminio que se utiliza en las ventanas.
Ajá.
Sí,
el que tenemos en casa.
El que tenemos en casa y el que se utiliza...
O sea, que no se ve por cámara.
Bueno,
sino, así lo
aquí
enseñamos. Ahí estamos.
Ahí está. Foco de aluminio en polvo. Fíjate
Perfecto.
Que ni siquiera brilla porque el aluminio experimenta un proceso que se llama pasivación.
Uh-huh.
Que significa que se cubre de una capa de óxido, de hidróxido, etc.
Vale.
Y entonces se vuelve como inactivo.
Ok.
Entonces, ahora de momento esto está muy tranquilo. Sin embargo, otra propiedad que tiene el aluminio en polvo es que es pirofórico, que significa que podría reaccionar con el aire por simpatía.
Porque hay aire, ¿no?
Sí, pero como está amontonado, esto esperemos que no va a pasar.
Vale.
Y vamos a añadir yodo. ¿Te suena el yodo?
Siempre sí, el yodo para lo de cuando hubo la crisis atómica, ¿no? Que todo el mundo estaba a comprar yodo y pastillas de yodo.
Pues bien. En este caso, esto se trata del elemento en sí. El yodo que dices tú probablemente se trata de un yodo.
De potasio, ¿no?
Una sal. El yodo forma parte de un grupo de elementos que se llaman halógenos. Está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Y todos son muy reactivos. Y fíjate una cosa curiosa que Aitami te ha hablado muchas veces, es de la tabla periódica. ¿Por qué llamamos periódica la tabla? Pues porque precisamente se descubrió que hay una periodicidad en las propiedades. Y hay grupos de la tabla periódica que representan muy bien esta periodicidad y otros no. Este la representa muy bien, este grupo. Porque mira, por ejemplo, el flúor es un gas, el cloro es un gas, pero el bromo ya es un líquido y el yodo, como has visto, se trata de un sólido. Además, en cuanto a toxicidad también, el flúor es muy tóxico, antes te lo comentaba Aitami. Y el yodo, ¿es posible que tú te hayas puesto yodo alguna vez encima de la piel?
Sí, que es la mercromina famosa, ¿no? ¿O no?
Eso es
la marca comercial, pero...
Sí, ¿Povidona yodada?
Sí, Povidona yodada.
Es eso, ¿no? Sí, cuando tienes una herida y te desinfectas y todo.
Y es mucho menos tóxico, claro. Entonces, esto lo vamos a mezclar bien. Porque hace falta, como se trata de dos sólidos...
Esto no va a hacer nada ahora, lo puedo mirar, ¿no?
En principio no va a hacer
nada. En principio, dice.
No, pero
me encanta.
Si te fijas un poco, ¿ves algún color por aquí?
Sí,
pero
gris.
Lo voy a enseñar. Gris, porque es el...
Fíjate qué color hay ahí en medio, ¿lo ves?
Sí. ¿Ves un color un poco...?
Claro, es que yo veo la pantalla, que está bastante sucia, y la verdad...
Claro, yo creo que estoy viendo hasta aquí, ¿ves? Que aquí se ve mejor.
Como un marrón, ¿no?
Ahí está.
Un marroncito.
Un color anaranjado, marroncito.
Claro, es que se ve bien por pantalla, pero realmente la... Claro, con el reflejo ahora se ve un poco regular, pero bueno, sí, se ve... Hostia, muy marrón. Ahora se ve muy marrón,
¿eh? Ahora se ve muy marrón. Esto es porque el yodo está manchando la cápsula esta de porcelana.
Ajá.
Bien, yo creo que esto ya estará.
Sí.
Hace falta que esté muy bien mezclado y hace falta que esté muy en contacto.
Okay.
Pero quien va a iniciar la reacción es precisamente el agua.
Ajá.
Y si te parece,
vale,
lo inicias tú.
Venga, claro que sí, estoy muy iniciador.
No lo van a ver nuestros amigos por la
televisión. A ver, pues mira, tenemos uno, sí, podremos perfectamente. Tenemos una cámara móvil, la traemos aquí para adelante, como los de Alicante, que están aquí los de Cabal.
Pues voy a tirar este agua por si se ha enfriado un poco y voy a poner agua caliente porque...
Tiene que ser caliente, ¿no?
Mejor.
Vale.
Mejor. Y con el contagotas, mira, coges un poquitín así y tienes que echar un par de gotas.
¿Ah,
una,
solo?
Dos, o tres, sí.
Vale, sin guantes ahora.
No hace falta porque no es inmediata la reacción.
Vale, a ver.
Vamos a ver.
Par de gotitas,
Par de gotitas.
Bueno, ¿lo estáis viendo? ¿Se ve?
He hecho un agujero.
No, pero si puedes hacer un poco paneo para abajo para que se vea esto de aquí, ¿entendéis? A ver si lo podemos conseguir, chicos. Porque es que si no, claro, si lo hacemos online y no se ve... Vale, ¿podrías elevar un poco más la cámara y picarla un poquito más? Va a durar poco, ¿no? Esto.
Sí, sí.
Está pesado, ¿no? ¿Alguien le puede ayudar del equipo de producción o algo?
Sí, danos tiempo. A ver
si podemos. Hombre, que estaría bien que la gente en su casa lo viera, claro. Estaría bastante bien, ¿no?
Que igualmente lo chulo es lo que va a pasar alrededor.
Vale. Bueno, pero que se vea. Mira, perfecto.
¡Ole!
No tardará mucho. Vamos allá. Le doy.
Dale, dale.
Sí.
Venga,
en el centro.
Una y dos.
Y tapa.
Ahí está, muy bien.
Mira,
mira, ya empieza.
¡Hullo! ¡Qué color!
Mira.
Vapores
mira
de yodo.
O sea, pues es súper lila. ¿No?
Todos los halógenos tienen color cuando se evaporan.
Hostia.
Ay, no se ha quemado, ¿no?
Tendría que haber hecho más.
Puede tardar un poco. ¿Ah? A veces tarda.
A ver, muy bonito el color, ¿eh?
Todos los halógenos tienen un color muy raro. El yodo tiene...
Muy de neón, ¿no? Muy de fosforitos, ¿no?
Sí. Eso es una característica muy típica de los halógenos.
Ajá.
El bromo tiene un color rojizo.
Vale.
El cloro es amarillento. El flúor es un ligeramente pálido. Tiene un aroma dulce también.
Entonces, lo de fluorescente no tiene nada que ver con el...
Es porque el mineral donde se extraía el flúor era fluorescente.
Vale.
Se llama fluorita.
Y de ahí... Ah, fluorita.
¡Ay, no se encendió!
No. Y,
bueno.
¿Y si le tiro más, no pasará nada?
Ahora creo que ya no.
No, vale.
A veces tarda, ¿eh? Pero yo creo que ya se ha producido la reacción.
Vale.
Es curioso. A veces se enciende y a veces...
¿Qué hubiera pasado? Bueno, que has dicho tú que era un poco 50-50.
Hace fuego.
Hace fuego,
además,
y el humo de color...
Y además
el humo. ¿Has visto el humo, los vapores de yodo? Que muy poca gente es capaz de verlo.
Bueno, pues sí. Bueno, vamos al último.
El último es... A ver. Mi experimento favorito. O sea,
el primero que hiciste, ¿eh?
El primero que hice en YouTube. Sí. Que improvisé la mitad del guión. Pero, ¿a ti no te pasó con tus primeros vídeos? Que decías tú, qué pereza escribir guión.
Yo nunca escribo guión.
No,
claro. No. Aquí vamos. Bueno, yo me hago una escaleta en el rincón de Giorgio, que son más de hablar, a cámara. Me hago una escaleta con datos. Esto, para no cagarla. Pero luego, a partir de aquí, yo nunca he ido con guión. No me gusta. No, prefiero que salga natural.
Uf. Pues yo ese vídeo... A ver, un vídeo de divulgación científica sí que tiene que tener guión.
Sí, bueno, depende. Hay gente que si tiene los datos luego se pega buenas improvisadillas. Pues sí, hombre, es lo ideal.
Yo eso te digo, grabé el vídeo y lo improvisé al final. ¿Qué te voy a enseñar aquí? Lo que probablemente vio el descubridor del fósforo. Te recuerdo el descubrimiento del fósforo porque lo hablamos en The Wild Project. Uh-huh. El tío estaba buscando... era un alquimista, se llamaba Jennings Brand, de la Edad Media, y él tenía la teoría de que el cuerpo era un microcosmos y él estaba buscando oro. Entonces se dio cuenta de que la orina compartía color con el oro. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a un campamento militar cerca, reunió... Espérate, mientras tanto podemos ir llenando esto, ¿no?
¿Qué es lo
que
quieras.
Si te estoy dando tiempo para que lo llenes.
Ah, bueno, pero...
ah, míralo. Esto es tele, amigos.
Claro.
Vamos rápido, no
reunió,
se pierde el tiempo.
Reunió 5.000 litros de orina.
Es verdad que me lo contaste.
5.000.
Eso es mucho meado, ¿eh?
Es muchísimo meado. Lo guardó durante varios años. Esto ahora estamos metiendo aquí oxígeno puro. Entonces, vamos a meter oxígeno puro aquí. Eso. ¿Qué va? Ah, vale, mejor, ¿no?
¿El oxígeno puro respirable?
¿Quieres respirarlo? Se puede. Los deportistas de élite lo hacen.
Porque es el que se ponen con la mascarilla, ¿no?
No es recomendable respirarlo muy a menudo porque genera compuestos tóxicos en el propio organismo. Pero es verdad que sí que te da un boost.
Claro.
¿Cómo se llama este? Plex. Seguramente decía que lo tomaba, se metía una cámara hiperbárica.
Sí, tenía como la máquina en casa, ¿no? Sí. Algo así.
Bueno, se metía una cámara hiperbárica para respirar el oxígeno.
Pues eso lo hacen muchos deportistas, sí.
Entonces lo que estamos yendo ahí es oxígeno. Entonces, vale. Jennings Brand está buscando el oro con la orina. Calienta la orina, la destila. Está 6 años haciendo mierdas con la orina. Y después de mucho tiempo se queda una especie de pasta que empieza a destilarse bien. Ya no es tan apestosa, queda raro. Entonces, en algún momento de esa noche, de su laboratorio, dejó que el aire del laboratorio, aquí estamos usando oxígeno puro, pero dejó que el aire del laboratorio entrara dentro de lo que sería el balón donde tenía la sustancia.
La orina.
No, en lo que había obtenido...
de la orina,
una,
¿no?,
resina cerosa de color blanco que le daba... Lo que había descubierto era un arma que se usa en la guerra, que es fósforo blanco.
Que es muy peligrosa y
cuando
muy dañina.
Eso empezó a brillar en la oscuridad. Yo lo tapo con la mano.
Sí.
Porque el oxígeno...
Hemos ido a buscar un tapón, pero...
El oxígeno es más volátil que el aire. Entonces, si lo llamo de oxígeno, me quito la mano...
Perdemos poder.
Sí, efectivamente. ¿El taponcillo? Perfectillo. Vale. No se preocupen. Vale, tenemos este oxígeno. Sí, por favor.
Esto es oxígeno puro.
Sí.
Lo tenemos ahora, aquí bien guardadito.
Dentro de ese balón ahora mismo hay 1 litro aproximadamente de oxígeno puro. Y ahora vamos a meter fósforo rojo.
Vale.
Fósforo rojo y el fósforo blanco son alótropos. Alótropos quiere decir que tienen la misma composición elemental, pero diferente estructura. El diamante y el carbono y el grafito son alótropos. Son la misma sustancia, lo que cambia la estructura y hace que el diamante sea un cristal muy bonito que corta todo y el grafito sea una cosa con la que pintas un lápiz.
Claro.
Entonces, aquí el fósforo también es una sustancia con más alótropos que tiene y que permite que tengas una sustancia que no es tan peligrosa per se y que tengas una sustancia... ¿Dónde están los guantes ignífugos, por favor? Uno, con uno tengo. Y el otro, el fósforo blanco, que sea altamente tóxico y altamente incendiario. Entonces, vamos a formar ahora... Una pequeñita cantidad.
De fósforo blanco.
De fósforo blanco.
Que es
un arma de guerra en mi
vuelo. Un arma de guerra en mi vuelo proyectación.
¿Tú querías?
Vamos fuertes aquí, ¿eh? Se acabó la tontería.
¿Tú querías sustancias prohibidas?
Vamos fuertes aquí, ¿eh? Ya se acabó, ¿eh?
Yo te doy sustancias prohibidas.
Empieza el show.
Entonces, ¿cómo se hace el fósforo blanco? Se quema así, está humeando, perfecto. ¡Ay! Por favor, los focos fuera, si puede ser.
¿Podéis apagar, porfa, aquí?
Uy, levanta. Bueno. Y metemos aquí dentro. E igualmente, sin focos, mira cómo se ve.
Wow.
Esto es lo que tuvo que ver nuestro amiguito Jennings Brand aquella noche. Lo llamó Ilia Noctis.
Es decir, Ilia Topuria, digo. ¡Hola, qué guapo!
La llama fría, mira qué maravilla.
Qué bonito.
Incluso...
¿Se puede? ¿Puedo?
Puedes, ¿sí? Puedes tocarlo con cuidado si te quemas, pero está. Se llama el sol de fósforo, tío.
Hostia, ¿y cuánto puede durar esto?
Nada, ahora durará menos de un
minuto. Ah, vale, dura poco.
En lo que se consume el fósforo. El fósforo blanco tiene...
Esto es fósforo blanco.
Sí.
Y cuando se usa como arma, ¿qué es lo que se usa de esto? Porque esto es como... ¿Es explosivo o qué?
Arde.
Esto arde.
Muy difícil de apagar. A ver, hemos usado una pequeña cantidad y se está consumiendo en una atmósfera de oxígeno. Así que se consumirá prácticamente todo. Pero cuando lo lanzan, empieza a arder, es pegajoso, es como cera de oído. Porque te puedes
hacer. Pero que quema.
Quema, no se apaga. Tú le puedes poner un vaso, le apagas el oxígeno, se apaga, levantas el vaso y se vuelve a encender. Le pones agua, se apaga, lo sacas del agua.
¿Y cómo lo apagan entonces?
Buena pregunta.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Y además, el fósforo blanco
un poquito, digamos,
produce mucho humo también. Entonces,
dificulta
la guerra, haces una pantalla de humo y encima esa nube de humo es ácido fosfórico. Uh-huh. Así que es corrosiva también.
Lo tiene todo, vamos. Es el pan completo de dar por saco.
Pero también tiene un experimento precioso que es este que estás viendo aquí.
¡Qué bonito, tío! ¡Grande!
Gracias por invitarme aquí, tío, de verdad.
¡Grande!
Oye, estoy contento porque ha salido una pieza, tío.
Ha salido una pieza. De momento, como esto pete, la hemos cagado, ¿eh?
Bueno, ponte la caza por si acaso todavía peta.
Pero, frename. Ha sido un placer. Su canal.
Te
he dejado ahí con el high five. Su canal Reacciona Explota. Maravilloso. Viva la divulgación. Estoy muy contento de haberte tenido aquí, tío. Hemos disfrutado mucho. Ahora vamos a cambiar totalmente de historieta. Vamos a hacer aquí un debate que ya tendremos. Yo me voy a ir para allá.
Sí, ahora nosotros también.
Voy a ir un momento. Ay, sí, claro, que no funciona. Ah, se ha ido por allá. Vale. Yo voy a ir... Bueno, vamos a hacer persecución mía, ¿eh? O sea, no me voy a escapar de vosotros. Voy un momento al baño, me voy a secar un poco, voy a hacer lo que se tiene que hacer. Aquí van a preparar las cosas y quiero que todo el mundo dé un aplauso muy fuerte al equipo de Reacciona Explota.
Aquí pueden venir, por favor, Eloy, Dylan.
Por favor, salid.
Durán.
Todo el mundo.
Todos los ayudantes que han formado parte de Reacciona Explota, vengan aquí.
Por favor.
Porque Reacciona Explota no es solo una persona, son
claro,
un equipo entero.
Ahí está. Pues venga.
Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias.
Qué grandes.